el Bayern de Múnich en la primera jornada de la Euroliga. El jugador no estará disponible para el Real Madrid ante Baskonia.
Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, como siempre, en emisión local, desde ahora y hasta las 3 de la tarde. Hoy, lunes, en el que no ha habido jornada de liga para el Athletic, pero sí ha habido muchas otras cosas de las que hablar, a las que llegar y de las que poder acordarnos, más allá de que el conjunto rojiblanco también afronta una serie de partidos ahora que son muy, muy determinantes para lo que pueda ser la temporada, porque ahora mismo el Athletic tiene por delante una serie de partidos que empiezan con el Español que son claves para el conjunto rojiblanco. El Athletic se enfrentará al Español a las 2 de la tarde de este sábado y luego tendrá la vuelta jueves 24, la vuelta a la competición europea a San Mamés, jornada 3 frente a la Slavia de Praga, para el lunes jugar frente al Mallorca, luego llegará el Betis a la Catedral, Ludogorets a domicilio y el partido frente al Real Valladolid en Pucela, antes de un nuevo parón. Esto, la vida es lo que transcurre entre parones de selecciones, pues un nuevo parón para luego ya afrontar otra tanda de partidos que comenzará con el derbi frente a la Real Sociedad. Nos acercamos a cómo están hoy, esta tarde entrenamiento, pero siempre con expertos mirando a cómo están los jugadores del equipo rojiblanco, si pueden o no pueden estar, con lo que más o menos nos ha dicho el equipo rojiblanco hasta ahora. En el siguiente partido, en el partido del lunes frente al Real Club Deportivo Español. Hoy, además desde el restaurante Andramari de Galdakao. Aquí estamos hoy en esta zona, en este comedor privado, en este hórreo espectacular, con unas vistas tremendas, con un día para disfrutar del barrio Lezalde de Galdakao, para subir hasta aquí. Y para, a mano derecha, según ves de frente, la iglesia de Andramari de Galdakao, y con un parking importante en la plaza, poder acercarte, bajar un poquito y ver este rincón que, si lo descubres, lo vas a poder contar. Si lo descubres, vas a poder decir, sé de un sitio. Lo que pasa es que, claro, esto ya lo conoce todo el mundo, pero bueno, si viene alguien de fuera, si viene alguien de fuera que no conozca las maravillas gastronómicas de Vizcaya y de Euskadi, pues le puedes llevar a uno de los restaurantes top, a uno de los restaurantes buque insignia de la cocina vasca y de la cocina en Vizcaya, como es el restaurante Andramari en el barrio Lezalde de Galdakao. Una estrella Michelin, dos soles Repsol, y la tertulia de Radio Marca. Poco más se puede pedir, ¿eh?, para este restaurante. Hombre, y evidentemente todo lo que hay en cocina, todo lo que hay en sala y con la familia Sua al frente desde hace años, que hace que esto sea una auténtica maravilla en el trato y en lo que se puede degustar en una buena mesa, con una buena tertulia, con un buen lugar para poder hacer acuerdos de cualquier tipo, ¿eh?, desde acuerdos empresariales hasta matrimoniales. Esto aquí puedes pedir de todo, ¿eh? Puedes pedir hasta un contrato. Hay diferentes tipos de contrato, ¿eh? Hay contratos de ¿quiere usted casarse conmigo? O hay contratos de ¿quiere usted que hagamos este acuerdo económico entre estas dos empresas? Bueno, pues para todo eso, aquí, en el restaurante Andramari de Galdaca, una auténtica maravilla, una pasada. Y desde aquí hacemos hoy este directo Marca Bilbao, y como siempre luego tendremos ese espacio de la tribuna del Athletic para hablar del conjunto rojiblanco y enfocar ya el partido frente al Español. Lo dicho, entrenamiento esta tarde, mañana partido de la selección, por cierto, donde está Dani Vivian y donde los que no le acababan de conocer le vieron el otro día de titular con la selección española, haciéndolo bien. Las bajas pueden hacer que acaben dándose cuenta de que quizás es el mejor central titular para jugar con la selección española. Si es bueno o es malo, pues bueno, eso ya sabemos que cada uno tiene sus diferentes opiniones, pero siempre que haya nivel y calidad en los jugadores del Athletic, a priori es bueno. Así que esperemos que con la cabeza que tiene tan bien amueblada Dani Vivian, que lo tiene clarísimo todo, y además con el contrato hasta la eternidad casi que tiene con el conjunto rojiblanco, pues no hay ningún problema. Que disfrute, que siga cogiendo experiencias en Europa con grandes futbolistas, y que luego venga y lo aporte aquí en el equipo rojiblanco, que es al fin y al cabo lo que queremos también para poderle disfrutar, lo mismo que nos gusta disfrutar a Nico Williams, que evidentemente no está en la selección con esa retirada por las molestias originadas de ese golpe que le ha dejado fuera de poder participar con la selección española, y que hoy además ha tenido una entrevista con El Mundo, con el diario El Mundo de Unidad Editorial, y que sobre ese año más que siempre ha dicho, sin querer entrar en mayores valoraciones, ¿eh?, ha dicho que no está pensando en eso, que todos están muy contentos de que esté aquí y él también muy contento de estar aquí, de estar en Bilbao, de seguir disfrutando de Bilbao, y con las cosas muy claras, y que ahora lo que toca es centrarse en dar lo máximo para llevar al Athletic arriba en España y en Europa, con la final en San Mamés, con esa ilusión de llegar a lo máximo en la Europa League. Con halagos a su hermano y a la forma que también ha tenido de darle consejos y encauzarle, entre comillas, en la vida, y evidentemente destacando ese respeto que siempre se tiene en Bilbao por los jugadores del Athletic y la forma en la que con naturalidad se puede estar y vivir y disfrutar de ser jugador del equipo rojiblanco, más allá de lo que se pueda dar en otros lugares. Bueno, toda la entrevista en el diario El Mundo, así lo podéis seguir. Nico Williams, uno de los hombres importantes del equipo rojiblanco. Más cosas hoy en clave Athletic. Destacar la victoria del femenino 1-2 en el derbi frente al Eibar, que ahora mismo pues le mantiene todavía lejos de los primeros puestos, pero en esa octava plaza con 7 puntos, igualado con el Sevilla séptimo y el Tenerife, que es sexto, a 2 puntos de la Real Sociedad. Vamos con esas declaraciones también después del partido de la autora del gol de la victoria, Irene Oguiza, y David Aznar, el entrenador.
Sí, estamos muy contentas. Al final sabíamos que es muy complicado ganar en este campo. Al final el Eibar ha planteado un partido muy completo y bueno, la verdad es que en su estilo de juego lo hacen muy bien. Entonces, bueno, estamos muy contentas de, aunque no hayamos hecho un gran partido, de poder puntuar tres puntazos y bueno, ya pensando en el próximo partido. Siempre que sea ayudar al equipo, para mí es algo genial. Encima con esta camiseta es algo súper especial y nada, toca seguir trabajando y a seguir disfrutando. No hay que dejar de creer nunca, al final el partido tiene 90 minutos y en los últimos minutos es cuando pues pasan las cosas y bueno, nosotras siempre intentamos mantenernos con el foco puesto los 90 minutos para poder llevarnos estos partidos que al final son los que te hacen luego estar arriba.
Es verdad que hay que darle mucho valor a la victoria porque aquí es un campo muy difícil. El año pasado también sufrimos mucho para ganar aquí. Al final el Eibar hace muy bien las cosas que hace bien y te pone siempre en un aprieto y estoy muy contento porque al final esa fe que tenemos, que nos está dando tantos puntos y que nos está manteniendo en los puestos altos, es la fe del día a día, es la fe de que estamos trabajando muy bien, de que las jugadoras hacen un esfuerzo muy grande los 90 minutos y me alegro mucho por ellas que tengan la recompensa. Irene para nosotros es una jugadora muy importante, intentaremos darle continuidad a esta temporada, ojalá que la podamos disfrutar muchísimo porque es un punto extra que nos da y la verdad que verla volver y verla volver marcando pues para nosotros es una alegría también. Tenemos que intentar asentarnos en la categoría, nos está costando este arranque, es evidente, no nos vamos a engañar a nadie, nosotras somos muy exigentes con lo que hacemos, queremos ser mucho más dominadoras en el juego, hemos tenido unos primeros 20 minutos creo que muy buenos y quizás con el gol curiosamente es cuando nos hemos desconectado un poquito del partido. A partir de ahí pues hay que darle también mérito a Eibar que ha hecho las cosas muy bien y que nos ha empujado hacia nuestra portería y que nos ha costado mucho salir, ¿no? Me quedo con los tres puntos, con la victoria, con la sensación de que las victorias nos van a ayudar a estar mucho más tranquilas y a encontrarnos otra vez.
Ahí está el Athletic femenino y el Bilbao Athletic siguiendo en clave rojiblanca con un punto, 0-0 en Lezama el viernes frente a la Ponferradina. Joaquín Arambarri, técnico de los Cachorros.
Hoy teníamos un partido exigente, ¿no? ante un buen equipo y la verdad creo que el equipo ha demostrado que cree en lo que está haciendo. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Que cada jugador haga convencido lo que tenga que hacer, pero que lo haga convencido, que salga al campo con toda la intención de decidir las cosas y creo que estamos en una buena línea. También creo que la victoria de la semana pasada que nos pueda dar confianza porque al final la realidad es que cuando ganas pues que te ayuda a seguir creyendo, ¿no? Entonces le veo al equipo fuerte, veo a cada jugador insistiendo de verdad y creo que tenemos todos los ingredientes para poder seguir en línea ascendente.
Bueno, pues esa línea ascendente por ahora solo tiene un empate con una victoria en la jornada previa. Veníamos de varias derrotas consecutivas en el conjunto filial rojiblanco. El que está en una dinámica espectacular es el Barakaldo. Lástima que se están contando con una cultura leonesa absolutamente espectacular, con 7 victorias y un empate sin perder en esta primera federación. Pero el Barakaldo, 15 puntos, segunda posición en solitario, con el empate en el Estadio Ungal, 1-1 frente al Real Unión. Puntazo. Y Manol de la Sota, mister.
Sí, se puede considerar justo porque yo creo que ha habido, para mi entender, un medio tiempo para cada uno. Pero en ocasiones yo creo que ellos sí que han tenido alguna más. Creo que la segunda parte de nosotros nos hemos ido poco a poco imponiendo y ya te digo que jugando continuamente en campo contrario. La primera, yo creo que nos han ahogado. Creo que el mar nos conoce muy bien y tendrá algo que ver y hemos conseguido corregir la segunda parte con las alturas de los laterales y de los medios centros y yo creo que a partir de ahí el partido sí que ha ido cambiando poco a poco, ha habido un desgaste brutal y yo creo que incluso los que no han sido cambiados al final había mucha gente como se dice en esto, con un poco de gancho. Para mí justo y creo que bonito de ver para todo el que haya visto el partido. El Real Unión tiene un equipazo porque tiene una plantilla increíble y bien dirigida y nosotros estamos en una dinámica muy buena y estamos bien y la pena ya te digo esa primera parte que yo creo que nos ha faltado un poquito de personalidad y de contundencia y ahí yo creo que ha estado esa situación en la primera parte en la que creo que hemos sufrido muchísimo, nos hemos sujetado y al final el punto sale bien, sobre todo para toda esa gente que viene, que es un verdadero espectáculo la afición que tenemos y creo que encima pues por lo que me ha llegado, se ha comportado muy bien todo el mundo de ambos lados, y ha habido una armonía de la leche, y yo creo que el fútbol y en estos niveles es lo bonito y a mí me lo
Cuatro autobuses, nada más y nada menos, para acompañar al Baracaldo. Es el equipo que mejor está en esta primera federación. Hay otros como el Bilbao Athletic que están sufriendo. También lo está haciendo Sestao River. Perdió 1-0 frente a Tarazona. Sestao River en puestos de descenso, 18ª plaza, 6 puntos, solo una victoria, 3 empates, 4 derrotas. Ángel Viadero es su técnico.
Tarazona ha sido mejor, tanto en la primera parte como en la segunda. Y a nivel defensivo creo que nos ha costado mucho. Y con balón el intentar coger las ventajas que pensábamos que nos podía venir bien, sabiendo que Tarazona es un equipo muy intenso, que salta muy bien a las presiones, que iba a ser un equipo muy agresivo en ese aspecto, pues con balón tampoco hemos estado bien. No nos ha dado tiempo a ganar en altura los carriles nuestros, hemos estado muy espesos en la creación del juego, y arriba las pocas que hemos tenido no nos duraban. Entonces creo que el equipo ya ha estado en línea general bastante espeso. También pienso que cansado del partido de Copa del miércoles, de la acumulación de partidos que llevamos. Y como digo, pues una derrota que yo creo que es merecida. Han sido mejores y hay que reconocerlo, felicitarlos, y nosotros deseando que bueno, pues que se acaben de recuperar de toda la fatiga que llevan los jugadores y empezar a entrenar con normalidad, a empezar a, bueno, pues a recobrar las buenas sensaciones que tuvimos cuando empezó el campeonato. Tener, bueno, pues entrenar, en una palabra, que yo creo que es lo que nos falta. Hemos competido muchos partidos y yo creo que bueno, que el equipo ha llegado hoy muy mermado en casi todos los aspectos, además con jugadores en el banquillo con molestias, que tampoco les podíamos utilizar muchos minutos. La verdad que, bueno, estábamos deseando pasar este partido intentando conseguir un buen resultado, pero sobre todo con vistas a intentar recuperarnos a nivel físico y recuperar a la gente que está con molestias y entrenar con normalidad una semana tipo, que no lo hacemos prácticamente en un mes y medio.
Y el equipo que peor ahora mismo lo está pasando, un punto menos, la Sociedad Deportiva Amorebieta. 5 puntos, una victoria, 2 empates, 5 derrotas, 3 derrotas consecutivas. La última frente a Celta Fortuna en Vigo, 3-1 en contra del equipo de Julen Guerrero, que evidentemente pues no está a gusto con lo que está pasando, pero con confianza en su trabajo y en lo que puede hacerse desde el equipo.
Bueno, es un partido que nosotros sabemos que es duro por el rival, que tiene muy buenos jugadores, y la verdad es que para mí es de los equipos ahora mismo en línea ascendente. Lleva unos últimos partidos para mí muy buenos, ganó contra el Valletti, para mí el otro día en Ponferrada mereció ganar, la verdad, y está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, yo creo que hemos hecho un buen planteamiento, una primera parte pues muy igualada, donde no les hemos dejado jugar prácticamente, y la verdad es que estábamos pues muy satisfechos, ¿no?, de cómo iba bueno, pues el partido. Y el segundo gol pues nos ha hecho mucho daño. Ha sido nada más empezar la segunda parte y ese gol, pues bueno, yo creo que pues cambia el partido por completo, ¿no? A ellos les da bueno, pues mucha tranquilidad, a nosotros pues ya empiezas a tener algo de prisa y bueno, pues a saltar donde tienes que saltar o a separarte un poco las líneas, y ahí es un equipo que lo hace muy bien, ¿no? El presupuesto que tenemos, no sé si es el último de del grupo, o sea que en ese aspecto, bueno, pues, el club las cosas las ha preparado como ha creído conveniente en este sentido, y nuestra plantilla pues es la que tenemos, y bueno, pues nada, con los jugadores que hay, pues hay que pelear, hay que seguir luchando. Es cierto que ahora no estamos en una racha positiva, pero bueno, los primeros partidos sí fueron muy buenos y no tuvimos suerte, ¿no? La verdad es que jugamos muy bien. Y bueno, pues ya sea un poco el fútbol lo que es, ¿no? Es cambiar un partido y pues te puede cambiar la dinámica, ¿no? Y eso es un poco ahora mismo lo más duro que tenemos, ¿no? Cuando uno no gana, pues es cambiar esa dinámica y coger, bueno, pues impulsos hacia arriba, ¿no? Bueno, yo soy de pelear, la verdad. Y estamos 24 horas trabajando para ayudar al club, al equipo, a los jugadores, en lo que se puede. Y bueno, la verdad es que bueno, de todos los partidos sacamos la mayoría, ¿no? Conclusiones positivas y cosas buenas hechas, ¿no? Pero bueno, nos falta pues un punto más para ganar. Y bueno, pues en ese camino estamos, ¿no?
A ver si el camino les lleva a la victoria. Nosotros con los equipos de Primera Federación, donde destaca evidentemente lo que está haciendo el Barakaldo en este inicio de temporada. Dos equipos en Segunda Federación, Guernica y Arenas. El Guernica perdió 1-0 frente al Egea, se queda en promoción de descenso después de 7 jornadas, 5 puntos. Y ahí sí que también tenemos a otro equipo que está en clara dinámica ascendente. 4 victorias consecutivas después de la última derrota, para ganar 5, perder 2 en estos 7 partidos y estar con 15 puntos, igualado con Utebo, que es tercero, Logroñés, que es cuarto, y Tudelano, que es sexto. Pero ahora mismo el Arenas está en promoción por el ascenso. El Arenas, dirigido por Ibai Gómez.
Creo que ha sido el mejor partido que hemos hecho hasta ahora a todos los niveles. Creo que, bueno, el equipo ha sido de principio a fin un superior, sí que es cierto.
2-0, por cierto, que ha ganado en esta jornada el Arenas al Suiza. Así que un gran resultado, evidentemente, para los de Ibai.
Creo que, bueno, que ha habido 10-15 minutos en una parte que hemos perdido un poco el centrocampo. Luego la entrada de Esco, que ha entrado espectacular, nos hemos rehecho. Y bueno, creo que el equipo ha sido absolutamente superior. Es más, creo que hoy era un día de, bueno, incluso meter más goles. Hay cosas que ya se venían haciendo bien, pero me ha gustado mucho cómo nos hemos ubicado, las alturas, cómo hemos detectado dónde nos saltaban, todo lo que hemos trabajado durante la semana, esas rupturas interiores las hemos hecho perfecto, y luego las marcas en posición, sin ningún miedo de la altura donde había que marcar, detalles que vamos trabajando que al final van saliendo, que van integrando, y bueno, pues lo he dicho muchas veces, las capacidades que tienen es sencillo y progresando. Era un partido de un resultado abultado. Creo firmemente hemos tenido situaciones gol clarísimas, no sé, o sea, no sé si habremos tenido la primera parte 13 situaciones de gol bastante claras, la segunda parte otras tantas. Creo que ha sido un partido que resulta más abultado, pero es lo que decimos siempre, al final es que en esta categoría es difícil hacer goles. El portero de ellos ha sido espectacular el partido que ha hecho una actuación de mucho nivel, y ellos también juegan, el portero juega. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que digo siempre, tener estas probabilidades siempre te acerca al resultado. Así. Estamos en un momento bueno. Es lo que dije el otro día. Equilibrar esa confianza que tenemos sin sobrepasarla, que no haya exceso de confianza, es lo más importante para nosotros ahora mismo. Seguir progresando con diferentes variantes, diferentes herramientas. Bueno, detalles a corregir, que cada día pues que se van corrigiendo y los chavales, el equipo lo va integrando. Pues, bueno, cada día, por eso hoy es el mejor partido, creo yo, ¿no? Por eso tiene mucho mérito, pues, porque cada día vas evolucionando y cada partido que va pasando decimos casi siempre lo mismo. Pues, bueno, ahora que estoy muy contento con todo.
Es lo que decía el entrenador del Arenas, Ibai, que está haciendo bien las cosas y, bueno, pues con esos buenos resultados que le están acompañando al conjunto guechotarra, al conjunto arenero. Más cosas, estamos también con la Tercera Federación y con los resultados para nuestros equipos en este fin de semana, con el día 12, que fue festivo, evidentemente. Con el Deusto perdiendo 2-0 frente al Lagunonac. El Derio perdiendo 0-2 frente al Eibar C. Empate entre Urduliz y Cultural de Durango a 2. Santurchi 0, Portugalete 2. Empate a 2, Baskonia Padura. Y el Leioa perdió 3-1 frente a San Ignacio. Con estos marcadores, nuestros equipos situados. Portugalete segundo, con 12 puntos a 1 del líder. Baskonia tercero con 11, los mismos que Deusto, San Ignacio, Lagunonac y Turín. Vaya cómo está el pelotón ahí. Octavo Leioa con 10, 8 Derio con Urduliz y Eibar C. La Cultural de Durango se va a 6 puntos, decimotercera plaza. Decimoquinto Padura, por encima con 5 Beasain, igual que Padura, que tiene 5. Pasaya también por debajo de Padura con 5. Santurchi penúltimo con 2 puntos en 6 jornadas en la clasificación. En segunda B de fútbol sala, la principal categoría en este deporte para nuestros equipos, Ciervena 6-5 ganó a Tafa y Ochartabe 4-1 ganó a Albelda. En la clasificación, quinto está el Ciervena con 10 puntos, sexto igualado 10 puntos Ochartabe. El cuarto que está en los playoffs de ascenso, también tiene 10 puntos. El Lauburu Ibarra, que está ahí metido, ahí colocado. Cambiamos de deporte y nos vamos, evidentemente, a una de las noticias del fin de semana. El partidazo de Surne Bilbao Basket frente a Real Madrid. 83-79, una victoria clara, una victoria que por momentos rozó la contundencia, pero bueno, con un tercer cuarto algo peor de los hombres de negro, el centenario que ya ha pasado de esa cifra como entrenador del conjunto bilbaíno, Jaume Pons Arnau valoraba lo que había sido un partido en el que al descanso podía ir incluso la cosa a casi un resultado muy pero que muy contundente. Pero bueno, al final la cosa quedó en 83-79 bastante bien. Escuchamos a Pons Arnau.
En mí y bueno, muy contento de estar en esta casa y poder todos juntos vivir historias como las de hoy, que son preciosas. Y bueno, pues el partido ha sido un partido, hemos empezado haciendo allí errores de, bueno, un poquito de que también somos un equipo joven y que, bueno, cositas que a ellos les ha permitido tener en un principio la iniciativa, pero enseguida cuando hemos empezado a controlar el rebote y correr, hemos cambiado las sensaciones del partido y la iniciativa ha sido nuestra. Tercer cuarto, ¿no? El tercer cuarto hemos empezado allí sólidos, ¿no? Un poquito espesos en ataque, pero sólidos en defensa, y entonces ellos han empezado a encontrar, o yo diría que Dec se ha empezado a encontrar y nos ha hecho daño, pero estábamos jugando a lo que sabíamos, con más o menos acierto en defensa y en ataque. Hemos ido aprendiendo también a llevar ese momento. Yo creo que la experiencia en ese momento de Murcia nos ha ido muy bien, porque hemos seguido alargando las confianzas del equipo y por lo tanto nos ha permitido llevar ese mal momento con energía, sin perder la energía. Y eso, pues, ellos seguían apretando, pero nosotros estábamos aprendiendo a jugar contra su defensa y al final, pues, casi en el cara o cruz, pero con nosotros sin perder la iniciativa de marcador, hemos estado bien desde los tiros libres, hemos estado bien en el rebote y por eso hemos ganado el partido.
Vamos con las preguntas.
Sí, Jaume Sorionak.
Prensa de Jaume Pons Arnau en el después del partido, después de ese encuentro frente a Bilbao Basket, que le dio esa victoria importante al conjunto de los hombres de negro para poder estar incluso ahora mismo en una posición envidiable en la clasificación, la sexta plaza, dentro de esa teórica copa, dentro de esos teóricos playoffs y superando a equipos como el Real Madrid. Pero bueno, así son las cosas y así se las estamos contando.
Sí, hoy se hablarán de los puntos de Koulamae, de los puntos, sí, pero yo creo que de lo que más tenemos que hablar es del juego del equipo, de cómo ha defendido y cómo ha atacado juntos. Para nosotros, al Madrid, bajarle el porcentaje de 2 a menos del 42%, es que hemos estado muy bien juntándonos mucho, colapsando mucho. Bueno, que allí sí que son ya en la primera parte y de que en la segunda han encontrado algún tiro quizá un poquito más cómodo, pero estábamos bien, ¿no?, en su capacidad de creación. Contra Campazzo, contra nosotros, siempre hace más de 10 asistencias, ¿no? Y bueno, él lo ha intentado, ¿no?, generar para su equipo, pero colectivamente hemos estado muy bien. Y de aquí el valor de este año, con nuestra mentalidad colectiva.
La mentalidad colectiva y el colectivo por encima del individualismo, que es lo que cree Jaume Pons Arnau que es lo que más va a primar este año. De hecho, sobre todo en esos primeros dos cuartos que fueron de valoración muy buena para Bilbao Basket, con 22-18 y 24-16 de parciales. Había muchos más jugadores que habían superado los 5 o 6 puntos que en el Real Madrid. O sea que es algo bastante más coral y colectivo, aunque al final sí que es cierto que en los puntos Kuyamae se fue a los 18, de Ryder 11, con Jones 11, Dragic 10 y Panzer 9 los máximos anotadores. La máxima valoración para Jones y Kuyamae con 19 de valoraciones, que Jones también se llevó 6 rebotes y 4 asistencias Kuyamae. Evidentemente los dos protagonistas del partido, dos de los muchos que hicieron bien las cosas en Bilbao Basket. Lo Intergernic, hablamos de básquet femenino, perdió ante Estudiantes 6-2-7-5 en la segunda jornada de la Liga Endesa. No pudieron ni siquiera poder estar por delante en ningún momento en el marcador, algo parecido a lo que le sucede al Real Madrid con el Bilbao Basket, pero en este caso pues no nos gusta. Guernica 6-2, Estudiantes 7-5, en un partido y en una derrota que valoraba así el entrenador Lucas Fernández de Lointe Guernica.
Bueno, pues lo primero es felicitar a Movistar Estudiantes, porque yo creo que jugó un partido muy redondo, muy completo. Y bueno, nosotros volvemos a entrar a un inicio de partido con falta de claridad ofensiva, donde nos ha costado adaptarnos a la propuesta defensiva que Estudiantes tenía y ofensiva, esa idea de jugar con 5 jugadoras exteriores que podían jugar de cara. Nosotros hemos intentado castigarles cerca del aro y ya se han sabido detener esos instantes. Y bueno, hoy en los dos primeros cuartos ellas han sido claras dominadoras, tanto del rebote ofensivo como en el uno contra uno, donde han conseguido canastas que nosotros no podemos permitir.
Pues esa es la derrota para el equipo femenino en Liga Challenge, la segunda de las categorías. El partido para Baracaldo también con derrota, 54-60, en este caso el encuentro que jugaba frente a Leganés, y evidentemente pues ha afectado algo en la clasificación ahora mismo en la décima plaza, con una victoria, 2 derrotas para el conjunto baracaldés. Y qué pena lo que casi hace Vidaidea, que en el básquet en silla, la primera jornada, porque el actual campeón, el Albacete, visitaba Churdinaga y por poco no se lleva de vuelta una derrota. 70-71, estuvo bien Vidaidea controlando el partido, pero es lo que tienen los grandes equipos. El esfuerzo final fue mejor el de Albacete, teniendo mejores tiros para conseguir esa victoria. 70-71, por poco, Vidaidea que no se llevó la victoria frente al vigente campeón. Hubiese sido de un mérito evidentemente notable. Cambiamos de balón, vamos al balonmano principal equipo en Vizcaya, balonmano Zuazo femenino, 28-22, quinta jornada, derrota frente a Morvedre. Era partido importante porque es uno de los equipos llamados también a pelear en la zona baja, y ahora mismo el Zuazo pues está peleando en la penúltima posición. Y porque el Gijón no ha ganado absolutamente nada, una victoria solo la que lleva en 5 partidos el equipo de Joseba Rodríguez. Ha empezado el rugby en Liga, la principal categoría de Liga, en este caso Iberdrola. No tenemos todavía jornada porque va a ser la semana siguiente, va a empezar el día 27, concretamente de octubre empieza, pero sí ha empezado ya la jornada en División de Honor B masculina. La femenina, que es la primera categoría, todavía no ha empezado. En Honor B masculina teníamos al Universitario Bilbao Rugby ganando a Gijón 82-0 en esta primera jornada, y un derbi, Guernica-Getxo, se lo llevó Guernica 23-10. Los resultados del fin de semana aquí en Directo Marca Bilbao, para poner en orden más o menos todo lo que ha sido a nivel colectivo de grupo y de partidos lo que ha sido este fin de semana. Semana, por cierto, esta que comenzamos también de la Night Marathon, que la tenemos, la Bilbao Night Marathon, este próximo fin de semana a partir de las 7 del sábado, con toda la preparación y todo previo después del partido del Athletic en la Catedral. Se han acostumbrado a poner partido para que o bien desmonten rápido o bien tengan que montar rápido en la explanada de Samamés, que es la salida. Pero bueno, oye, así son las cosas. Eventos y eventos en Bilbao, claro que sí. Y eventazo el que tenemos aquí con Directo Marca Bilbao, con la tribuna del Athletic, en el restaurante Andramari, en Galdakao, en el espectacular centro gastronómico de referencia en Vizcaya, desde donde seguimos hasta las 3.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Es lunes y aunque estemos en el restaurante Andramari de Galdakao, en este espectacular centro gastronómico, nos vamos a otro espectacular centro, en este caso deportivo, de recuperación, de fisioterapia, pero también de todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el entrenamiento personal, nutricionista, podología, de todo. El Centro UNEVI en Baracaldo, con su responsable Miquel. Hola, Miquel.
Hola, buenas, Alberto.
Bueno, hay que acercarse al Athletic, a lo que sabemos de las posibles lesiones que puede haber en el conjunto rojiblanco, y bueno, en este caso, claro, nos tenemos que acercar a la espera del entrenamiento de esta tarde, después de estos días de descanso, a lo que tiene Nico Williams y a la posibilidad de que pueda estar para el sábado a las 2 de la tarde en el encuentro de San Mamés frente al Español. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que tiene? ¿Se puede complicar? ¿Se ha complicado? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, en teoría ha reposado, probablemente no se complicó mucho, porque la contusión, digamos en la zona sacroiliaca, si no la dejas reposar, puede irritar desde la zona lumbar y desembocar en una lumbargia o atacar un poco a la zona de la cadera, porque la región sacroiliaca hay mucha inserción de musculatura glútea que mueve mucho la cadera y al final está mucha musculatura proprioceptiva a nivel de la articulación de la cadera. Así que bueno, esperemos que bajo la carga y esté en plenas condiciones.
Claro, porque aquí el problema fundamental, ¿no?, de la contusión, porque al final lo que se ha dicho es que es una contusión. El problema principal de la contusión, ¿no?, supongo que puede ser que haya algún tipo de edema óseo o algo similar, ¿no? O sea, que vaya más allá de la propia contusión en la zona muscular, sino que afecte algo más a lo que es hueso. Digo yo que eso
sí
puede ser lo más grave.
Sí, encima esa zona, digamos, no está tan acolchada por la musculatura, ya que es muy superficial, está la piel y prácticamente ya estamos casi en el hueso. Entonces, esa contusión puede provocar una irritación del periósteo y con un pequeño edema óseo que al final de dolor, y ese dolor provoca unas adaptaciones biomecánicas que pueden desembocar en otras patologías. Entonces, en estos casos siempre es mejor hacer reposo de la zona, mucha tecarterapia, que haya regeneración del tejido afectado en este caso, que puede ser óseo, y bueno, y luego poco a poco una puesta a punto muy progresiva de la adaptación de las cargas, porque también influye mucho la zona lumbar, la transmisión del peso, es que por el sacro es la base de la espalda, entonces al final hay que transmitir muy bien la transmisión del peso y que vaya fluyendo el cuerpo poco a poco y que se adapte otra vez a la alta competición.
Voy aprendiendo yo poco a poco también, nuestros oyentes seguro que también, van aprendiendo poco a poco cada lunes con el Centro UNEVI en Retuerto en Baracaldo. Sancet, el que mejor estaba, que bueno, también tiene una lesión que en teoría y sin mayor indicación por parte del equipo rojiblanco, pues bueno, le podría tener de alta otra vez, ¿no? Pasados estos 15 días.
Sí, probablemente pusieron que era una lesión muscular, en este caso del bíceps femoral izquierdo, y bueno, habrá sido estaría entre una distensión, una pequeña micro rotura, y nada, en 10-12 días con la tecnología actual y en esos plazos, pues probablemente esté para el partido, no para todo el partido, y bueno, cuidando un poquito esa zona porque con tanta aceleración y desaceleración en giros bruscos, pues sufre mucho la zona isquiotibial y hay que protegerla un poco.
Uno de los que más en forma estaba en este inicio de temporada, esperemos que siga estando. Y el que al final ha tenido más oportunidades de las que también se podía imaginar uno al principio de temporada ha sido Alex Padilla. Y ha seguido con la maldición de los porteros, porque con la selección
unos plazos de 2-3 semanitas como mucho, pero bueno, por lo menos 2 semanitas estará fuera del equipo y bueno, esperemos que solo sea eso. Y si es un poco más severo, podrías incluso ser hasta 4-6 semanas, pero bueno, habría que hacer una resonancia y ver cómo están los tejidos, la cápsula articular, ligamentos, tendones, pero bueno, a priori siendo entrenamiento y viendo que no ha sido un golpe muy fuerte, igual se lo ha hecho un poco en algún giro, pues esperemos que sea un caso leve.
Bueno, y a ver si puede estar, y si no, pues nada, Gastesi, ¿eh? Y luego ya para los siguientes partidos y esperando la recuperación de Unai Simón. Como siempre, desde el Centro Unevi, en Retuerto, en Baracaldo, Mikel, muchas gracias.
Agur, Alberto.
Agur. Centro Unevi, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro Unevi, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Y con todos los que cada día se pasan por aquí en
la tribuna del Atleti,
que hoy tenemos montada en este espectacular restaurante Andramari en Galdácao. Hoy vamos a ir saludando evidentemente a todos los que están en torno a esta mesa. Yo soy Hernando, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estamos con Rafa Beato, hola Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Con Imanol Reino, hola Imanol.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y con Javier Cotrino, hola Javi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hoy sin competición de liga que valorar ni que llevarnos a la boca, pero sí que lo que tenemos es a un jugador que lo decía yo al principio, bueno, más allá de los lesionados, que ahora vamos con ellos, que es Dani Vivian, al que parece que ahora le está descubriendo la gente. Pero bueno, aquí no tenemos problema, ¿no? No tenemos ninguna inquietud de que diga un año más, ni cosas así.
Aquí hay que ponerlo muy serio. Como se lesione el del Español, juego yo.
¿Por qué?
Lo que tenemos vivo a uno.
Hombre, tenemos...
Que sería Unai Núñez. Si se lesiona, claro, si Geray está en proceso de recuperación, no va a estar, aunque esté con alta deportiva, no va a estar con alta competitiva, Paredes lesionado, y si Dani Vivian tenemos la mala fortuna que se lesionara en el próximo partido con la selección española, pues Atleti tendría un problema.
De momento hemos descubierto, eso sí, que no es Dani Vivian, que es Dani Vivian.
Vivian.
Bueno, sí, pero...
Según pronuncia el chico,
pero
pues ya está.
Pero esto va a quedar así ya para la historia, o sea,
no sé, yo soy muy respetuoso con eso, y bueno, ayer comentábamos en Miribilla que la CB te facilita la pronunciación de los nombres dichos por ellos mismos, sí, de todos los jugadores.
Sí, eso es.
Pues bueno, si Dani Vivian dice que es Dani Vivian, pues nada.
Él dice que es Vivian.
Sí.
Pues
sí,
entonces,
sí.
Vivian.
Es Vivian, claro.
Sí, ya está, sí, es así, sí, es muy fácil.
Aparte, los apellidos, cada uno marca las normas de su apellido. O sea,
Núñez también se puso una tilde o se quitó una tilde cuando fue dices, a Vigo.
Rafa, ahora que lo estás comentando, yo me viene a la cabeza, estás visualizando el nombre y veo la tilde la segunda ahí. Claro que lo habéis escrito, no tiene tilde.
No tendría tilde,
porque eso sería Vivian.
Hombre, sería Vivian.
Sí, pero si es Vivian, tendría tilde la
Vivian vivía en Vitoria.
Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo este debate, ¿no?
Qué relajados estáis para empezar
a hablar. ¿Qué quieres que hablemos? Vamos a hablar de eso y del Bilbao Basket.
Oye, yo he dicho una cosa importante.
Yo he dicho una cosa muy importante y la estáis pasando por encima. Como se fastidie y se lesione, el Atlético del Español tiene un problema muy serio.
Volveríamos al EQ de Central.
Espero que no. Yo
estás diciendo que hay que proteger a Vivian.
Estoy diciendo que como se lesione Dani Vivian.
No, Vivian.
Vivian.
Pero no lo voy a
decir. Vivian del Sella, ¿verdad?
Aquí hay que proteger a Lamin. Ahora hay que proteger a Lamin a toda costa. Porque a Nico Williams no le ha pasado nada. No ha ido a la selección con una hostia, con perdón, que le dieron en el partido europeo. No pasa nada.
Se dice golpe.
Un golpe, sí.
Contusión.
Bueno,
contusión es más técnica.
Pero a Nico Williams no le pegan.
Sinónimo lo que ha dicho, Rafa.
No le pegan. Solo le pegan ahora a Lamin. Hace unas semanas solo le pegaban a
Pini Junior. Con todo mi respeto y el aprecio que te tengo, que lo sabes que es mucho, a mí lo que le pase a la milla, cuando me conoces en española, me importa poquito. Me importa poquito. No, prefiero que a Dani Vivian no le suceda nada, que el del Español la forma de pareja junto con Unai Núñez, que es el único central que va a poder jugar.
Bueno, vamos a esperar. ¿Cómo está ayer ahí?
Lesionado, y si no está lesionado, bueno, en forma puede estar.
No está.
Hombre, en forma puede estar. No puede estar en forma, lógicamente, con falta de ritmo de competición.
Esta tarde, el sábado, ya le da tiempo a ponerse en forma.
Rafa, que sí, no. Sano sí. Bueno, y, pero en forma y en ritmo de competición
ahora,
también.
Ahora mismo, siguiendo la línea de lo que dice Javi y hablando un poco de Dani Vivian, que por ahora es Vivian.
No, Vivian.
Sí, pero esto
vale,
es como
que vamos a tener.
Oye,
todo el año con esto.
Daniel lo de Haaland y Haaland y no sé qué, y luego sale el tío y dice Haaland con J, o sea, claro. Quiero decir que sí.
Bueno, no sé si recordáis la que teníamos con Johan Cruyff en su época.
Hombre,
era, bueno, era Johan Cruyff, déjame para Cruyff como se lee. Hombre, es una norma, ¿no? Cuando no sabes exactamente cómo se pronuncia, lo tienes que pronunciar como se pronuncia en tu idioma.
Bueno, pues Dani, como no hay otro Dani ahora en el equipo, ¿no? Pues Dani. Bueno, pues Dani, que está de internacional con España, descubriendo todo el mundo que es un grandísimo central. Pero sí que es cierto que si hubiese cualquier problema, estamos con Núñez y Geray. Porque Paredes, recordemos, bueno, que tiene que cumplir partido.
Geray no lo sabemos.
Y si Núñez no se lesiona en un entrenamiento, por ejemplo.
Bueno, o sea, pero quiero decir que...
Claro, es que
es más factible que te lesiones. Por mucho que pueda
estar entrenando.
Más en parte de competición que en entrenamiento.
Eso es evidente. Pero si eres Vivian, es difícil que te lesiones.
Y si eres Vivian, todavía menos.
Perdona, yo estuve en Roma, vi como Vivian entraba como un toro y se llevó la partida.
Vivian es otro tema. Casi, ¿vale? Eso puede ser de película de accidente en los Andes o algo así. Que era Vivian.
No, pero ese en serio, el momento por el que está. Yo es que yo creo que ni se lesiona. Yo creo que está en un momento en que... hay que disfrutarlo y él tiene que disfrutarlo. Aparte, yo creo que es un jugador que físicamente es tal portento Que joder, sí, claro, podemos tener miedo. Ojalá no juegue. O sea, ojalá no juegue.
Y mandó el mejor Cando Nuevo y Cochea.
No lo sé, son muy
difíciles. Para mí son perfiles similares.
Todavía sí, no. Pero a ver, es que estamos.
Perfiles, hablo perfiles. No,
estamos hablando de Goico.
De Goico de, era. El recorrido
de Goico es muy largo.
De Dani, claro. Todavía es muy pequeño. O sea, es un recorrido muy escaso.
Exacto. Está ¿qué es lo mejor?
Te hablo de si tú lo ves en un partido. A mí me recuerda ese perfil.
Yo creo que tiene, fíjate, es que
contundente,
es contundente, práctico, pero yo creo que, la verdad es que tiene un balón, en la puesta de balón, desplazamiento del balón largo, perfecto, los dos. Es que,
¿Quién?
Bueno.
¿Quién?
Goico y...
Hombre, ¿quién? ¿Vivian? ¿Desplazamiento de balón largo?
Sí, ahora sí, tío, ahora sí, está mejorando muchísimo.
¿Desplazamiento de balón dentro del campo, fuera del campo, como a qué te refieres?
Vivian ha mejorado. No, Rafa, en ese aspecto.
Vamos a ver.
En ese aspecto ha mejorado.
Vivian tiene muchas carencias.
Es su mayor carencia.
Sí, pero ha mejorado muchísimo.
Ha mejorado mucho.
Es en lo que más ha mejorado.
De hecho, hay un...
Tuvo 97% de pases.
Sí, claro. Los daba yo también.
Ojo, entre ellos, dos o tres, hay cambio de relación que fueron bien efectuados.
Normal,
¿eh?
El 90% fueron al lateral derecho, que era abrir el lateral.
Pues es verdad que
ha mejorado muchísimo.
No hagáis trampas, pero de hecho, con el balón es un jugador muy mejorable.
Hay una cosa curiosa, que es que le flotan, ya menos, pero en el propio Athletic también siempre se le ha flotado. Y
sí,
en España
ahora no,
a la Port.
Sí, pero ahora no.
Hombre, cada vez menos porque va
mejorando. Cada vez menos porque ha mejorado mucho.
Ahora le ves a Vivian romper líneas, saliendo con el balón, rompiendo líneas, incorporándose al ataque en San Mamés.
Tiene un cañito en San Mamés.
Yo lo estoy viendo llegar a
la Zeta.
Ese cañito yo creo que fue sin querer.
Es evidente que ha mejorado mucho, yo sobre todo producto de la confianza y de su...
Yo creo que es del momento.
Del momento que el tío se ve, el chaval se ve seguro y sobrio y con confianza para hacer lo que hace, ¿no? Cuando echa a correr para adelante dice dónde va y al eso final es... pues desestabiliza al rival y tal.
Yo eso es uno de los jugadores en los que oírle llegar tiene que acojonar. O sea, sí,
va como una bestia.
Rafa, o sea, cuando lo tienes que cojonar es ver cómo vas tú con el balón y ver que te vienes de frente. Eso es de que te viene. Eso es que tiene que cojonar.
O sea, yo creo que es que le tienes que
decir, ¿o dónde voy a ir yo?
Ya, la llegada.
¿En qué entrevista ha sido? No sé si ha sido en Marca en cual que le preguntaron. Es que creo que fue en Marca.
En Marca ha hablado esta semana. Sí, por eso. No sé si fue
a la típica pregunta de. De hombre, balón, los dos no pasan. Él dijo, no, los dos no pasan.
Y así
o sea, es respuesta de regional. Es respuesta de regional, ¿eh?
Es que es un central a la vieja usanza, claro. Mí,
hombre, ha crecido desde la base. Ni siquiera ha sido un central mimado. No ha estado tan entre cojines y algodones como pueden ser en Lezama. O sea, este ha tenido que curtirse y, como explicaba también, ir al Santuchu a pelear ahí por decir desde aquí yo voy a dar un salto hacia algún sitio, como decía con Ibai incluso de entrenador y tal, que lo decía en esa entrevista en Marca la semana pasada, la podéis buscar. Claro, es que él ha vivido todo eso, o sea, claro, él ha vivido la pelea, el abrirse paso como si estuvieses en la selva con una espada.
Es que has empezado Alberto diciendo que ahora están descubriendo a Dani Vivian, ¿no?
Hombre, fuera así
creo,
porque...
Pero creo que nosotros lo descubrimos verdaderamente el año pasado.
Como descubrimos a...
Lleva ya varios.
Pero el año pasado es cuando ya despuntó totalmente, se consolidó.
La primera temporada
y donde lo que decía
muy buena.
Rafa, que es muy importante. O sea, un jugador cuando tiene confianza se atreve a hacer cosas que igual antes se cortaba. Incluso el desplazamiento en largo, que exactamente era su carencia, ahora se atreve a hacer más cosas y ha mejorado. Pero ha mejorado por la confianza. Porque desde la confianza todo el mundo mejora. Cuando empezó Paredes los primeros partidos en el Athletic, que era un jugador que venía con una prometedora trayectoria en categorías inferiores, joder, no tiene nada que ver con el que estamos viendo ahora.
El Paredes que, debutó debutó con el Real Madrid, yo creo que el partido cuando fue el que debutó él, uh-huh. Esa mesa hace dos temporadas. ¿A qué Paredes?
No tiene nada que ver.
El balón que le llegaba, gorazo que pegaba.
Eso es.
O sea, no hacía más, le quitaba al chaval, lógicamente, los nervios. Hombre, el escenario, el rival, el momento. El Paredes de hoy en día, seguramente, de esos 30 balones que pudo despejar, por decir una cifra, me la estoy inventando de forma aleatoria, pues seguramente igual despejaba ahora 30, te despeja 15 y los 15 controla, ¿no?
Y además yo creo que los dos se complementan muy bien. O sea, los dos
son muy
mejoran cuando
son
están al...
Opuestos.
Claro, Y los dos mejoran cuando tiene... está el uno junto al otro. Porque son de características muy diferentes.
Yo creo que Vivian mejora a todos.
Yo también lo creo.
Yo creo que Vivian, o sea...
Es que Vivian falla muy poquito. A mí tiene una cosa que me encanta, que suelo decir yo de los centrales, cómo me gusta un central, que es como cantaba Loquillo, las tres Fs, feo, fuerte y formal. Los centrales de antiguamente. Estos centrales guapitos, repeinados, que salida de balón muy buena, pero que no van al choque.
Estás llamándole feo. Yo no, lo de tendría feo, cuidado al salir.
No,
¿eh?
Lo de feo voy a que no, feo, no está preocupado de su apariencia. Que
no lo es, que es un tío que tiene mucho...
Pues te acabas de meter un jardín.
Que te lo imaginas con una brecha... Yo me imagino como a Murici en la final de Copa. Con una brecha en la cabeza, jugando con la ceja abierta. Como tú decías, en Roma, que le parten la cara. Le da igual. Le da igual.
Y le quitaron porque yo creo que el árbitro no dejaba seguir, él era que sigo.
Que no le veo como a Sergio Ramos preocupado del pelito, de cómo lo llevo y tal. Y lo de fuerte está claro, y lo de formal me encanta, que no haga extravagancias en el campo, que se limite a
pero porque, jugar porque fuera del campo, porque fuera del campo es así. Porque fuera del campo es así.
Pues para mí así tiene que ser un central.
Es un central de los nobles, o sea, de los que realmente, vale, no deja pasar el balón. Y el jugador no lo va a dejar pasar, porque es una premisa de buen central. Los dos no pasan. Pero que nunca va a hacer, que no va a hacer una entrada sucia. Que no va a hacer una entrada sucia. O sea, lo que no te va a dejar es pasar. Eso está claro.
Puede hacer una tarjeta roja, o sea, puede haber una tarjeta roja, evidentemente, pero...
Porque va a llegar tarde también.
Pero no a malas.
Suena que no han escuchado ninguna competición.
Pero es que es muy...
No va a intentar darte una patada de kickboxing, por ejemplo. Tampoco lo practica. Hay gente que practica kickboxing.
Es un central de la vieja usanza, es así, es un central de los clásicos del Atleti.
Tan inteligente que no protesta cuando la falta no es un tío de protestas aireadas, no es un tío que te va a sacar protesta la tarjeta por protestar, como a Paredes le ha sucedido ya varias veces.
Bueno, es que son muy diferentes en las formas de ser.
Y también tiene menos trayectoria.
Sí, pero además de la menos trayectoria, son formas de ser. Es mucho más explosivo en forma de ser Paredes. Es un jugador que, a ver, la última tarjeta es un error grave.
Sí.
Y sin embargo es muy raro que a Dani le pillen esa por su forma de ser. Es que son diferentes formas de ser.
Sí, a tantas revoluciones también y si estás muy, muy ofuscado con lo que te han pitado, una protesta, un mal gesto, también, bueno, pues la piel fina que pueda tener el árbitro. No voy a justificar a Paredes, que ahí tenía que verse, porque hasta Valverde le da un tirón de orejas luego en la sala de prensa, ¿no? Que aquí
no, tirón de orejas que en todo. Un poquito, en el agarrón y después. Porque dice, la declaración de Ernesto Valverde dice muchas cosas de forma muy elegante. Que es, joder, estamos con el público en contra. En el último minuto, es que después no de que pase, te admite...
Es una jugada que no admite.
Claro, es que no admite nada. O sea, nada de lo que hizo Paredes ese día. Bueno, y fíjate que está en ese gran momento Paredes y lo ha destacado como un jugador que ha crecido muchísimo, que está aportando muchísimo al Atleti, que ha madurado muchísimo en muchas cosas.
De las condiciones de Vivian y de Paredes, yo creo que tienen una que pueden ser bastante similares en cuanto a concentración. Vivian, por supuesto, algo más, porque es un jugador cuya mayor virtud yo creo que es la concentración y el estar siempre metido en los partidos de manera brutal. Y Paredes también es un chico bastante tranquilo y tal, que evidentemente pues tuvo un desliz. Pues, ¿por qué no va a tener un desliz? Como tenemos todos, ¿no? A lo largo de una circunstancia y punto. Se le fue un poco ahí la pinza y primero hizo penalti y luego también provocó la expulsión. Pero vamos, otra cosa no tendrán, pero concentración yo creo que son dos chicos bastante...
Lo demostraron el año pasado, que fueron 9-11 jornadas sin con los dos con cuatro amarillas, ¿no?
Hombre,
Paredes estuvo aguantando.
Estaba aguantando media.
Eso tiene mucho mérito porque yo creo que...
O sea, no es casualidad.
Yo creo que Paredes es un jugador más explosivo en cuanto a la protesta. Es un jugador que no se calla.
Un poco más.
Es un jugador. Mira, una cosa que.
Y además, también es un poco más, digamos, novatillo, ¿no? Porque sí. Vivian ya ha ido a la selección y con eso ya tienes bula para por lo menos.
Es que Vivian
está dando cuatro voces.
Internacional importante, el categoría claro. Es inferior.
Hombre, te respetan más.
Tienes más nombre, más peso.
No, pero es que tú no es lo mismo que vayas tú a protestar al árbitro siendo internacional.
No es lo mismo que vaya Vivian que vaya para.
Que has ganado la Eurocopa.
Le juego a Yuri, es lo mismo.
Pero, si, claro, pero claro, eso sí, los sí, árbitros al final, los árbitros que estaban viendo el partido de España el sábado, el otro día, están viendo que está Vivian ahí claro. representando a España. Y luego cuando le ven en el campo, dicen, joder, este fulano es el que está representando aquí en la zona de centrales a la selección española. ¿Y este otro quién es? Pero es que ¿qué pasa por aquí? ¿Quién es?
Es que al final es un campeón de Europa, es un campeón de Europa que está teniendo mucho peso en la selección. Entonces, claro, empieza a ser ya un jugador de...
Nivel
altísimo, de mucha élite. Ahora, es verdad que Paredes tiene una trayectoria en categorías inferiores de la selección también muy brillante.
Más que Vivian.
Más que Vivian. Es que mucho más que Vivian. Es que Vivian ha explotado más tarde. Sí, mucho más tarde. O sea, es un jugador que venía... joder, si lo has dicho, Alberto, es que se lo ha tenido que currar. Sí, ha estado en el barro.
Por confirmar, vas a llamarle Vivian ahora todo el rato, ¿no?
Sí, sí. sí, sí.
Yo voy a intentar llamarle Vivian. Si él ha pedido que se llame Vivian...
Pero eso ya es de hace una semana. Para la competición europea que hicieron también
los
jugadores del Atleti para que se supiera cómo se tenía que decir.
A mí me va a costar, le voy a llamar de las dos formas. porque claro, me va a costar.
Yo es que estoy flipando con vosotros, la verdad.
Bueno, pero si un jugador te pide que le llames...
No ha pedido tampoco.
Bueno, pero te dice cómo se dice, pero...
Creo que el día... esa mes una media de 50.000 personas.
Yo le llamo Vivian toda la vida.
Creo que 49.998 menos
vosotros
dos, le llaman.
No, pero no, a mí se me escapa la Vivian todo el rato.
Me parece un debate tan absolutamente absurdo. Pues
ya bueno, está, oye, punto. Hemos descubierto, eso sí, pero bueno, una pareja de centrales.
Pensaba que era por Rafa y por mí.
Dale, centrales no sé si os veo,
No, de toca pelotas.
En el centro, tocando la pelota. Os veo más ahí. Hemos descubierto una pareja de centrales en el Athletic que puede ser una pareja de futuro.
Ya lo es.
A
ver, es de presente también un poco por las circunstancias, ¿no? A ver, no nos equivoquemos en lo que es un presente. Por las circunstancias, o un futuro, porque...
No, ¿Qué
circunstancias? Joder, lesiones de Geray, no tienes otro, Íñigo Martínez se fue, y realmente en el mercado has traído cedido a Núñez para complementar, porque tampoco había otro.
Pero Goico Lizeranzu,
quiero decir,
Goico Lizeranzu eran indiscutibles, eran los centrales, es decir, luego podía fallar uno por lesión, por lo que sea, pero en esa época
que no te acuerdas de los suplentes.
¿De Goico Lizeranzu?
Sí, ¿a qué no te acuerdas?
Bueno, sí, de algunos.
Burroy y...
Rafa es un hombre cultivado y poco más. Es que se ha traído a Núñez. Se ha traído a Núñez porque es que sabía que el año pasado jugar contra centrales con los problemas físicos de Geray. Claro. Es muy complicado. Y aún así, yo creo que hoy en día los centrales titulares del Atleti, por muy bien que digamos que está Geray, que Geray lleva 2 años sin estar bien, son Paredes e Unai, y Núñez.
Para mí,
A ver, para mí es claro, por eso digo, porque después ha habido muchas más rotaciones en los centrales. No ha habido una pareja así tan consolidada de centrales desde hace muchos años en el Atleti.
Muchos años, sí.
Bueno, pero es que se han puesto a jugar y se han agarrado
Geray,
ahí. Han agarrado
las sillas. Geray y Íñigo Martínez,
cuatro temporadas.
Cuatro temporadas.
Estuvieron hasta que Geray empezó a lesionarse y tal.
¿Echas de menos a Laporte? Yo no.
Ah, mira, Iñaki Zanguito me dice. Pachi Bolaños también estaba en aquellas temporadas.
Pero vamos, que es que aquí estábamos al principio de temporada todos diciendo que venía Laporte, América.
Sí, estaba...
América y seguimos al final con todos
los que estaba todo el mundo temblando porque Íñigo Martínez pasó lo que pasó y no se renovó y Geray estaba estaba lesionado y no podía jugar, pero empezaron a jugar Vivian y Paredes y aquí Paz y después Gloria. O sea, nadie echó de menos a nadie.
Sí, pero en el Atlético
a un nivel extraordinario.
En la historia del Atlético hay dos opciones para llegar al primer equipo. Una, que tiene la puerta, que vengas pues eso, saltando todas las etapas, y otra, que de repente por circunstancias tienes la oportunidad de salir por una lesión y la aprovechas y te consolidas en el primer equipo.
Sí, pero
y estos dos, por las circunstancias, se han consolidado.
Más que el presente, es que mi respuesta es que sí. Entonces, por eso yo la pregunto, por si estáis de acuerdo conmigo. Si esta circunstancia del momento, ¿creéis que tiene un futuro? O sea, que
yo creo que es tiene, muy difícil es traer a alguien que mejore no esta defensa.
Mira, te voy a decir, esa es
Alberto, la, no, para mí es muy difícil.
La circunstancia fue el primer día, el segundo, el tercero.
Es más, creo que 20 somos
partidos, dices,
creo
bueno,
que
muy, ya,
creo que ningún equipo de primera división me parece, puede tener dos centrales que se entiendan tan bien y de ese nivel.
Mira, es que me parece una pareja de centrales.
Fíjate, te tengo una pedrada. Creo que los dos van a acabar siendo internacionales, los dos.
Sí, puede ser. Paredes está en la
Paredes ha sido olímpico, ha sido sub-21. Sub-21 con protagonismo.
Una cosa, a la vez juntos será complicado, pero bueno, pueden ir en la misma convocatoria. Igual
recuerdo que en esta misma mesa, aquí en el Andramari, el año pasado, antes de verano, nos cuestionaste a ver si cómo veríamos la posible incorporación de Laporte. Y yo fui el único, no sé si acordaréis de ese debate, que defendió que no. Que aunque mejorara el nivel, yo creía que era una inversión demasiado elevada, teniendo ya un nivel muy, muy elevado entre Paredes y Vivian. Y luego fuimos al tema del portero y tal. Pero aquí todo el mundo, los tres que estáis aquí, defendía
esto. Yo lo sigo diciendo.
Rafa
tenía más dudas.
Yo lo sigo diciendo.
Paredes me encanta.
Yo es que creo que en un puesto tan bien consolidado no puedes hipotecarte con otro fichaje.
Pero es que estamos
hablando... va a llegar este verano la misma canción, ¿eh?
Ya, pero estamos hablando de un año de tres competiciones en las que ya tenemos... Fíjate, la conversación ha empezado con que igual no teníamos centrales para el próximo partido.
No, que tendríamos que jugar con un Geray recién recuperado, Núñez.
Geray recién recuperado, me encantaría que fuera verdad.
Sí, el problema de Geray es que
sí,
es el ritmo.
Si se pudiese lesionar...
No, y la confianza.
¿Cuántos años hace que no veis el Geray de verdad?
¿3 años? Confianza que ha perdido Geray. No, porque Geray
estuvo bien.
Geray era un jugador...
Se le ve lento...
Geray ha sido un jugador extraordinario. Me gustaría pensar que lo sigue siendo y que tenía una cosa que era intuitivo.
Cortaba
hacía
muy bien,
cosas que eran suicidas, pero que le salían bien porque es que tenía una intuición tremenda y se anticipaba, es que cortaba líneas de pase. O sea, se anticipaba y eso ya no se lo he visto hacer ayer y hace mucho tiempo.
Es que hablas del en pasado.
Es que, claro, es que eso no se lo he visto hacer hace mucho tiempo. Ojalá volvamos a ver.
Yo recuerdo que el nivel máximo de Geray, antes de la lesión, para mí
yo creo
que el nivel máximo estaba al nivel de este Dani Vivian.
Sí.
Estaba al mismo nivel, era un central.
Cuando estaba...
Geray es un jugador extraordinario.
Cuando estaba Geray en forma, con Íñigo Martínez en forma... Hablamos de unos centrales de un nivel muy alto, ¿de acuerdo?
Muy alto.
Y al final, por circunstancias, acabaron dando pues tanto Paredes como Vivian. Vale. Pero es que hoy, a día de hoy...
Vamos a crear tendencia.
La pareja Paredes-Dani...
Y no se la ha jugado, a lo seguro.
Paredes-Dani, es que... ¿Qué la han de mejorar?
Poca cosa.
Es muy difícil.
Lo pasa a Laporte.
Laporte mejoraría.
Laporte es un jugador.
Hipotecas...
Bueno, mejoraría.
No,
o no.
O no. O igual no sería titular, ¿eh?
Sí, exactamente. Laporte jugaría por la rotación. Porque eso es tres temporadas. No, por la rotación. Por eso mismo está aquí Unai Núñez.
Ya,
porque si alguien tiene llegas en Europa, Unai Núñez no está en Atleti.
Por supuesto que no.
Lo sabemos todos.
Pero Javi, la rotación con Laporte, la Vivian y Paredes
de garantía,
y Núñez
de garantía,
y Geray es una...
No estaría Núñez, joder.
Claro, no estaría Núñez.
Pero si ahora viniera Laporte...
Que dos chavales nos han llevado.
Mejoraría la rotación.
De todas maneras, estoy con Javi, que así empezábamos un poco con este debate de los centrales, en que mejor que Dani Vivian...
que no juegue.
Esté bien. O sea,
mejor que no juegue.
Esté bien, mejor que no juegue. Que no
se juegue mañana.
Pero va a jugar.
En el partido de mañana va a jugar porque es el titular y va a jugar.
Va a jugar porque.
Y tiene pinta de que jugará con Laporte otra vez.
Porque como ahora todos los partidos son oficiales.
Pero.
El día que Luis de la Fuente pierda.
Ganando el próximo día ya están matemáticamente clasificados para.
Sí, pues estarán jugando. Sí, en el parón de noviembre se juegan el primer y el segundo.
A mí, así ahora mismo, visualizad un Núñez. Geray, si es que Geray está recuperado, que parece que podría estar.
Mucho miedo.
Sería Núñez Yuri,
mucho miedo.
Núñez Yuri.
Hombre, si está recuperado Geray,
Geray no puede llegar después de... Es que ha jugado dos ratos.
De todas maneras, aunque estuviese.
¿En qué condiciones llegaría?
La coordinación de esa zona de centrales.
Fijaros una cosa.
Hombre,
es decir,
Julen está más acostumbrado que
a mí. Julen no me preocupa.
Lo que te quiero decir es que no por Gastesi, Alberto, sino porque la coordinación sería nula.
El cóctel de esos tres, que creo que no se ha hablado nunca, o casi nunca, es decir, Geray, Núñez, Julen,
No, pero ¿qué le pasa? Ni con Simón se ha dado.
La comunicación...
¿Qué le pasa?
Tampoco, ¿eh? Vamos a ver.
¿Qué le pasa? Uno pues habla en chino, otro japonés, otro ruso.
Mira, vamos a ver. Pero si Julen no se entiende muchas veces con Vivian ni con Paredes,
¿se
va a entender
con
Núñez y...?
¿Pero cómo que no se entiende?
Vamos, no se entiende, macho. ¿Por qué no? Porque no es un portero que... Tú ves a un Simón,
te la lleva
a
portero,
Paredes,
siempre,
¿no? Tú ves a un Simón, a Paredes y a Vivian, y tú ves ahí un triángulo de seguridad y una comunicación que una sensación que con los demás no se transmite.
Es que no tiene el móvil de
el WhatsApp,
de
Núñez, WhatsApp.
No está en el grupo.
El WhatsApp de la defensa. Ahora que se pueden hacer comunidades en WhatsApp, te dan comunidad de una defensa.
Estando a lunes, dando por supuesto de que se lesiona a Vivian, de que Geray está hecho unos zorros,
de que no sé qué,
me veo jugando a Lecue y a Yuri de centrales, con Gorosabel y Adama en los costados.
La semana pasada estábamos hablando de que Nico se iba a lesionar con la selección y tal, y a ver lo que tardó en volver, o sea... Que sin jugar, o sea que al final...
Y que no iba a venir a Bilbao, que ya que se iba a ir a Múnich a firmar por el Bayern y no sé.
Por cierto, ya que has hablado de Nico Williams, que hoy hay entrevista en el diario El Mundo y se vuelve a dar mus con el tema del año más.
Sí,
debería dar menos, Nico, Mira que aquí deberíamos impulsar que la gente hable, pero Nico no expresa bien los mensajes que debería expresar.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Yo creo que expresa perfectamente. Yo creo que sí.
Es muy listo, no se cierra ninguna puerta.
No, yo creo que no es hábil en rueda de prensa.
Es una entrevista.
Da igual, una entrevista. No se tiene que cerrar o no cerrar puertas. La puerta la va a tener abierta. Tú dices, yo soy del Atlético y quiero estar en el Atlético.
Bueno, pero ya dice
la prenda de Herrera que miente muy bien. Mintió muy bien en su momento.
Yo prefiero un tío que no me diga toda la verdad a alguien que me mienta.
Pero
siempre.
Mira,
decir hasta donde tú quieres decir, yo lo prefiero, y así, pues mira, ojos que no ven, quizás corazón que no siente, o lo que tú quieras. Que un tío que te diga sí, para que sea a la vuelta de la esquina, o eso, como hace el gesto Imanol de los besaescudos.
Besaescudos y mañana me voy.
Yo los besaescudos.
Pero ¿qué le conviene para
que yo no quiero besaescudos,
para la estabilidad del club, que conviene? Que diga que quiere estar en el Atleti toda la vida.
Ya, pero vamos a ver.
Para la estabilidad del club,
que
marque goles, que juegue bien.
Que te diga eso si se va.
Si se va al de 6 meses.
Te voy a decir una cosa, que en San Mamés, si yo lo veo en mi localidad, hay run. Hay run con Nico, cada vez que este nos va a dejar.
Y ha habido el año pasado.
Está a su derecho. Lo primero está a su derecho.
Sí.
Para empezar.
Claro que sí.
Es un trabajador. Él busca las habichuelas y, lógicamente, como futbolista.
Estoy de acuerdo.
Y como deportista, busca tener mayor reconocimiento, títulos y mayor nombre en el fútbol mundial. Mundial, ojo. Ya hablamos de mundial. Porque no hablamos de Nico como deportista o futbolista estatal. No, ya está en un nivel superior, ¿vale?
Es un mundo, sí.
Entonces, a mí el chaval está en todo su derecho de no cerrarse ninguna puerta, ni la de quedarse ni la de no quedarse.
A ver, ya está. Yo creo que Nico ha jugado eso desde el principio, o sea, por ahora está aquí, por lo tanto no ha cambiado su mensaje, ha sido coherente en su mensaje, y lo bueno es que está aquí, que sigue aquí y ojalá siga muchos años, pero es que no va a mentir, es que no quiero que me mientan.
Maneras, es que yo creo que
prefiero que no me contesten a que me mientan.
Nos cogemos todo tan con papel de fumar. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, de unas declaraciones de Padilla que escuchamos otro día, ahora que, bueno, que nos ha dicho Mikel que en 15 días podría estar, o sea que lo mismo le vemos, igual no para jugar, pero le vemos suplente en el partido frente al Español, y como lo cogemos tanto, depende con qué cosas, pero lo dijo, lo pusimos aquí y no ha pasado nada. Pero Nico también dice que si, o sea, lo que se dice es lo que se dice. Padilla dijo claramente el otro día, con la selección de México, cuando le llevó Javier Aguirre, que él se sentía mexicano. Total y absolutamente mexicano.
¿Qué va a decir?
Y que circunstancialmente...
¿La selección?
No, pero bueno, que circunstancialmente, pues... Bueno, juega en el Athletic, pues porque puede jugar en el Athletic. O sea, aquí quiero decir que no hay que volverse tampoco loco. O sea, no tenía por qué Padilla hacerse cruces de no, porque yo soy más vasco que la leche y toda mi ilusión de toda mi vida ha sido jugar en el Athletic.
Haber dicho que él de pequeño soñaba con jugar en el Athletic. Por ejemplo, es una frase muy bonita que nadie se ha visto decir, ¿no? De forma falsa.
Igual, o sea, soñaba jugar en el Chivas de Guadalajara.
Por eso, que me digan.
¿Qué diferencia hay entre Padilla y Iñaki Williams?
Iñaki,
hablo de Iñaki, sí. Iñaki Williams, que se siente ganés, Digo, oye, Chapo, y este va con gana. Y este chico, claro, es mexicano, va con México. ¿Cuál es el problema?
Pues sí, ¿cuál es el problema? No es incompatible ser mexicano y del Atlético.
Iñaki Williams no se siente. No, pero digo
que. Ni Ganes y del Atlético.
Que al final a veces critico.
Es que estamos aquí.
Al final a veces critico.
A desvariar un poco.
No, quiero porque.
Las internacionalidades es.
A lo que yo voy es.
¿Quién te llama?
A lo que yo voy es que criticamos.
Pero aparte te puedes sentir muy Ganes y muy del Atlético.
Y Manol, a lo que yo iba es que.
No,
pero Iñaki se siente vasco. O sea, lo ha dicho 20 veces. Pero a lo que yo voy es que parece que queremos un perfil de tío vasco euskaldun que haya mamado el Athletic y no quiera irse en la puñetera vida.
No, yo no.
Y eso, pues joder, habrá, ojalá, pero es que si le hiciésemos a todos una prueba fehaciente de eso, pues es que igual
no hubiera jugado Bicho de Arquiza en el Atleti, no hubiera jugado Raúl García en el Atleti.
Y no podemos competir, Imanol, y no podemos competir.
Óscar de Marcos se pregunta, seguramente él se sienta vitoriano o alavés.
Hombre,
y Óscar de Marcos se deja el alma cada vez que juega.
Hasta la mesa, hasta la mesa.
El alavés es ser vasco hasta ahora. O sea, quiero decir, pero
es que. No sé, el concepto del
prototipo
de
Atleti. El prototipo exacto de lo que nos gustaría o de lo que le gustaría al Atleti sale el jugador del Atleti perfecto,
pero
joder, el jugador del Atleti perfecto
no existe, ¿no?
Es que igual no existe.
Cada jugador es perfecto, es que el jugador del Atleti perfecto, ¿sabes quiénes son? Ahora, ¿sabes quiénes son los jugadores perfectos del Atleti ahora? Mira, los jugadores perfectos son los que están jugando en el Atlético ahora.
En el año 2024...
Estos son los jugadores perfectos.
No sé, yo creo que no se puede exigir aquí una declaración de fe inquebrantable y para toda la vida. O sea,
yo creo que nunca se debía haber exigido.
Los aficionados, los que están sentados en la grada y todo esto, esos sí que son...
Esos son los que...
Son los que tienen un sentimiento que no lo van a cambiar.
Los demás
que
sean profesionales.
Y los demás, ver, pues Rafa, bueno, pues puede pasar. Y en el caso, yendo al caso de Nico Williams, a mí me importa un bledo lo que diga. O sea, es que me da absolutamente igual. A mí me importa lo que haga y lo que firme, pero evidentemente.
¿Y dónde está?
¿Dónde está? Que se sepa, ha firmado por el Atleti.
Claro.
Está en el Atleti.
¿Tiene cuatro años más?
Presumiblemente ha rechazado irse a 20 o 30 equipos este verano.
Bueno, pero ¿qué le exigimos? Que además de eso...
No, porque el Deportivo de La Coruña también le habrá llamado al representante, ¿no? Para ver, oye, ¿qué hay de lo mío? No sé.
Okay, entiendo que el Deportivo de La Coruña.
No, el Sporting
no, pues no sé, o el Chivas de Guadalajara.
A ver, ¿me dejas abrir un melón?
Es que...
Bueno, venga.
Y por concluir, yo creo que también Nico no domina un poco el...
A eso iba
a ir. No domina... No domina lo que es decir sin decir, hablar...
Pero yo creo que hay un mensaje.
Pero bueno, pues ya está. Y que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. Porque cuando dijo tres o cuatro o seis veces, este año he decidido, este año. Pues este año, que estamos en este año, coño. Es que, ¿qué va a decir?
Pero está diciéndote lo mismo.
¿Qué va a decir? Mira, he decidido quedarme este año, pero me voy a ir al año siguiente.
Sí, también Iñaki Williams, que habla bastante más claro y bastante
mejor. Pero si es que decía lo mismo el hermano hace seis años.
Iñaki ha mejorado muchísimo.
Hace seis años le hacía lo mismo.
Ahora también hablando.
Y por acabar, perdona que se me va el santo al cielo. En la grada de San Mamés, que ha aludido antes Josu, hay una cantidad de cerebros enrevesados, por decirlo de manera finamente.
Que es que.
¿Cómo domina los medios?
De gente que piensa por Nico Williams. O sea, y están convencidos de que Nico Williams piensa, primero, que quiere ir con España, que no quiere jugar con el Atleti, que se había reservado, que no sé qué, que no sé. Toda esa gente que piensa todas estas cosas, es darle la enhorabuena por tener gran capacidad de análisis y de meterse en la cabeza de los.
Videntes ha habido en toda
la vida. No, y luego es muy fácil tomar decisiones, con el dinero ajeno.
Y opinar.
Todo, pero opinar es libre, también
con la vida, gente.
Manol, opinar también, eso sí que es cierto, que los jugadores están en una posición en la que están expuestos a la opinión
por
y a
supuesto,
la crítica, a la crítica constructiva, no al linchamiento ni a la crítica negativa.
No, no, vale, evidentemente.
¿Cómo? No. Hombre,
a mí, mira, ahora mismo le están linchando al famoso Mbappé. No, pero porque
yo no he dicho. Hombre, acabo de decir la selección francesa. Javi, han pillado una discoteca en Rusia.
Javi, ha sacado la cara al seleccionador, ha sacado la cara a sus compañeros.
Javi, venía libre. Javi, un momento, a ver, en un momento, pero si acabo de decirlo, espera, que acabo de decirlo, que es una cosa es el linchamiento, es decir, pero acabo de decir, una cosa es el linchamiento y otra cosa es la crítica constructiva o la opinión. Cada uno puede tener la suya. Y otra cosa es la crítica destructiva o el linchamiento. Que aquí, precisamente, y una de las cosas también que dice Nico Williams hoy en El Mundo, es que aquí se vive muy bien en ese sentido, en el que la gente te respeta por la calle, puedes ir haciendo tus cosas por la calle tranquilamente y que, bueno, que se va más o menos con naturalidad y con normalidad, ¿no? Y yo creo que eso, además, jugadores que también han estado en otros sitios y fuera, pues por ejemplo, Raúl García, que ahora ya está retirado y que ha estado muchos años en el Atlético de Madrid, también lo comenta a veces y alguna vez lo ha dicho. O sea, gente que aquí tú puedes estar tranquilamente en un sitio y la gente te trata con cierto respeto y que al final también, incluso a la forma de pedirte una foto y tal. A mí me contó una vez que en Madrid, yo creo que ha contado públicamente también más veces, no sé si en la entrevista que le hicimos hace un tiempo, que había gente que igual estabas tomando algo y se te sentaban en la mesa, cogían una silla, se sentaban en la mesa para hacerte unas fotos y para ponerse en la mesa donde estaban igual con un par de parejas o lo que fuese, o seis personas. Y
eso aquí no pasa. O sea,
y esto aquí no pasa. Entonces es una manera de vivir con tranquilidad y de, mira, coño, ahí está Nico Williams y ya está. Y dices, mira, y como mucho, si ves que pega o tal, no sé qué, te importa, podría con el niño una fotito y tal. Entonces, bueno, es una manera de vivir que a mí me encanta que sea así. Pero
yo estuve tranquilo. Mientras este Iñaki Williams en Atleti, mientras este Iñaki,
eso
no, yo estoy súper tranquilo. O sea, yo creo que el día que Iñaki vuele, Nico volará.
Que nos gustaría que se quedase Nico Williams, que nos gustaría, pues claro, que dijese otra serie de cosas con respecto a las que dice, que siempre es un poco, vamos a disfrutar,
ambiguo.
Vamos a disfrutar de este año, vamos a disfrutar de la final, yo lo que quiero es que tengamos al Athletic lo más arriba posible y tal. Pues vamos a disfrutar de eso y de lo que dice, porque al final, lo dicho, también todos queremos que... No, Ander Herrera tenía que haber sido de una manera concreta y el otro de otra manera concreta. Es que hay tanta gente, tantas diferencias,
Diferencias. Yo creo que el ejemplo así más exagerado, ¿no? Es el de Víctor Arquiza, ¿no? Porque claro, Víctor Arquiza, hijo del presidente de la Real, jugador de la Real en todas sus categorías inferiores, realista como nadie, viene al Athletic y lo da todo en el Athletic. Y es un jugador ejemplar.
Y después, segundo,
y se va del Athletic como se fue, por la puerta grande, y volvió a la Real.
Sí.
¿Y dónde está Víctor Arquiza? Estuvo con Arrasate en los Asuna el segundo montón de años.
Sí, claro.
No sé si
sigue,
no,
sigue,
no, sigue, no sé si está, está con el
Mallorca. Sigue con él. Sí,
pues es un tío de fútbol.
Pero un profesional de primera. Y un jugador. Exacto. Y un jugador del Athletic, pero al 100%, totalmente integrado en el Athletic, y lógicamente nadie le podía pedir que cambiara los sentimientos hacia la Real. Porque pues ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo vamos a exigir Real, nosotros, claro, nosotros que valoramos el sentimiento Athletic, que un jugador que tiene sentimiento, en este caso realista, pero me da igual de qué club, lo cambie? Mira, o sea, ¿por qué vamos a pedir solo fidelidad a los nuestros?
Voy a poner un ejemplo.
Raúl García, tienes el ejemplo más
claro. Raúl García, otro García, un tío que... De corazón osasunista.
La gente decía, es anti-Atleti, porque no quería venir. No, señor, Raúl García es un profesional.
¿Y cómo ha salido Raúl García?
Y ha ganado ligas y copas en Atlético Madrid.
Y como al final el Athletic, en un corazón que era rojo y rojiblanco, pero madrileño, se ha hecho también un hueco rojiblanco.
La historia del club.
Pero eso es lo importante. Que los jugadores que estén aquí, primero, que sean profesionales al 100%, que trabajen por el Athletic, que es el club que les paga, que además se impregnen de ese sentimiento de Athletic, porque además, por suerte, se impregnan. No, pero se impregnan.
En el Guerrero hay pocos, ¿eh?
No, pero se impregnan. Bicho de Arquiza siente un cariño tremendo por el Athletic sin haber dejado en ningún momento de ser realista. Porque él es un jugador y es de sentimiento totalmente realista, como no puede ser de otra forma. Hombre, es que lo otro sería contra la natura.
Es que si no fuesen tan plastas y no fuesen tan toca narices, a mí me gustaría que si no gana el Atlético ganase.
No, pero en este caso de la Real, pero puede ser un jugador.
Bueno, a mí me gusta.
Ander Herrera.
Yo prefiero que
Ander Herrera
lógicamente el Barça o que gane cualquier otro equipo.
Ander Herrera es un jugador.
Yo tengo amigos en Donosti.
Ander Herrera es un jugador de la
del Barça. Que diga un medio de comunicación o un jugador me da igual.
Yo ahora prefiero que gane el que mejor juegue.
Bien, pero no quiero entrar en la batalla Atlético Real, sino que es quiero decir de los sentimientos. A ver, Ander Herrera es del Zaragoza, pero así, pero a muerte, porque es que se ha formado allí.
Nada.
Y Nico Williams va a ser del Atleti siempre. Posiblemente algún día se marche.
Y ya está.
Y seguirá siendo del Atleti. Y quizá vuelva.
Vamos a pedir.
¿Qué dejar las puertas abiertas cuando alguien se vaya?
Vamos a pedir eso, que luego es verdad que le dejemos buena huella a todos los jugadores que pasen por el Atletic. Hay un detalle. A mí me encanta una cosa, por ejemplo, del baloncesto del Bilbao Basket, que no se vería en San Mamés bien, que es que no hay un solo exjugador del Bilbao Basket que venga con equipo que venga, sea ovacionado en la presentación.
Sí, sí.
Incluso ayer.
Un exentrenador igual.
Ayer.
Sergio Llull.
Fíjate. Sí. Es que
hay un exentrenador que sí que es pitado.
Bueno, sí. Solo pero uno. Porque tuvo un comportamiento bastante feo.
Pero el resto
con
sí,
Bilbao
sí,
hasta,
hasta gente que ha estado un cuarto de hora, que hay gente que ha estado dos partidos y se le aplaude.
Sí, pero Sito, sí, Sito es por sí, presionarte cómo salió.
Pero fíjate, pero
da igual, no. Y son jugadores que han pasado un año por
aquí. A veces aplaude a gente que ni siquiera ha jugado.
Estás confundiendo cosas.
Yo creo que todos los jugadores que han estado en el Athletic se merecen ser respetados.
Escúchame. Sí, pero eso escúchame, creo que estás confundiendo cosas. Una cosa es cómo el Basket gestiona y cómo se trata, sobre todo la afición y los medios de Basket, los que le rodeáis, a los jugadores o los staff técnicos que están, y otra cosa es pedir que esos jugadores tengan sentimiento Bilbao Basket.
No lo tiene.
Porque no tiene ninguno.
No tiene, ha sido profesional de Bilbao Basket.
Entonces no podemos pedir sentimiento Atlético.
Que es que yo no pido sentimiento Atlético. Claro, yo solo pido profesionalidad.
Son y no lo son todos. Los 12, sí. Los 15 de la plan profesional.
Lo importante no, es.
Son diferentes al Atlético.
Lo bueno es que encima se van con sentimiento con una pequeña parte en algunos, lógicamente.
En el caso de Bilbao Basket, además, una de las cosas que se destacan o que destacan todos los jugadores es, e incluso Rafa Pollo, que es el que se encarga de hablar con ellos y de traerlos, una de las características que tienen que tener es que crean que van a estar a gusto, bien y generando un ambiente de familia dentro del vestuario. Es algo que trata de cuidar Bilbao Basket y yo creo que por eso se genera. Entonces el Athletic al final, por cercanía evidentemente y por idiosincrasia, lo tiene más fácil. Es mucho más difícil
mucho más complicado,
traer a un fulano de cualquier parte que sepas que va a conjugar con un nórdico, con un americano y con uno de
Betis. Y que vas a estar además un año. Pero en la mayoría de los casos vas a estar un año.
Y que vas, de hecho,
has colaborado en el mantenimiento del club y la afición te lo reconoce. Y ya está. Si es todo así de sencillo.
Un ejemplo que se me ocurre para el tema este que estamos a veces pues dándole vueltas también, porque enseguida la gente se pone nerviosa con algunas declaraciones. Imaginemos que Lamine Yamal, ahora que también está de moda y relacionado con Nico Williams.
Hay que proteger a Lamine.
Por edad sí deberíamos, porque me parece que
se le va
a forzar como a Pedri, y bueno, Pedri dice que no se ha cuidado mucho, pero este que parece que se cuida.
Pero es que este le están dando, le dan todos lados.
Le dan
bueno, pero ahora, es una, ahora tiene una contractura, o sea, tiene una sobrecarga.
Bueno,
no tiene ningún
imaginemos que Lamine Yamal hubiese nacido en Bilbao, y de joven se hubiese ido a Barcelona y hubiese estado en la cantera del Barça. Imaginemos que Aymeric Laporte, tanto que hemos hablado ahora de los centrales, Es fichable por el Athletic. Bueno, en su día se hizo la trampa, pero bueno, ya está. Es fichable por el Athletic. Imaginemos que ellos, los dos, cualquiera de los dos, dice: oye, este año voy a ir a disfrutar de la Europa League a Bilbao. Puedo cobrar más en otro sitio, pero me apetece ir a Bilbao. Este año, ¿eh? Luego me piro. Vendrían, pero iríamos a recibirlos al aeropuerto. Con manifestaciones de agradecimiento.
Bueno, habrá gente.
O sea, quiero decir, para que dimensionemos un poquito, que aunque Nico Williams no cierre puertas y hable a veces con segundas, si ahora mismo este verano Lamine Yamal hubiese nacido en Bilbao y después de la Eurocopa dice, me apetece ir a jugar al Athletic. Y puedo porque el contrato con el Barça, bla, 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 voy un año. Un año, No me volváis loco. Total, sí, sí. Y Laporte, voy un año. No me volváis loco que luego me voy a ir al Real Madrid. Que tiene falta de centrales por un tubo. Aplausos, pero a saco.
Total. Sí, sí. Mira,
entonces, hecho,
hay que
para
aprovechar,
que dimensionemos un poquito
aparte,
también.
Teniendo las...
No descartaría que pase en nuestros vecinos, en la Real. El otro día, el último partido, a Griezmann le cantaron de todo, insultos desagradables. Si Griezmann a final de temporada dice, voy un año a Donosti, capitán general.
Acabar mi carrera,
le reciben con honores. Y aquí haríamos lo mismo.
Yo creo que
el
otro día Griezmann no volverá a Real nunca.
No, es una... Pero si,
el otro día... No,
yo creo que Griezmann no vuelve, irá a Estados Unidos, de hecho. Pero si Griezmann dice...
Se queda en su puñetera casa.
A ver partidos de la NBA, irá.
Sí, le gusta. Va a ir a la MLS, me juego lo que quieras. Pero si Griezmann dice, voy a Donosti el año que viene, igual el primer partido... No, le reciben... En honor de multitudes, y si alguien le pita al primer gol, ya le están aplaudiendo como pasó aquí con Raúl García,
aquí,
Porque aquí a la Raúl García ya no se le recibió bien.
Pero tú dile a Imanol si quiere a Griezmann el año que viene en la Real.
¿Escucha, dice a Valverde?
Hombre, ahora Valverde, mismo. Pero... Y a mí, pregúntamelo a mí. Pregúntame a mí, ahora mismo le traigo.
Lo de Raúl García es de un mérito brutal, ¿eh? Sí, hubo gente que no le aplaudió durante años.
Sí.
Durante años. Y creo que el último día, en el último partido, no hubo nadie que no se pusiese de pie a aplaudir.
Yo tengo un amigo que no celebraba sus goles durante varios años.
Vale, pero hay una cosa muy clara.
Es una cosa tremenda.
¿Pero por qué?
¿Cuál es? Que eres un club.
Pero aparte que además es un mito lo de que
dijo... eso que hay movida en el fondo norte con ser de jugadores y de club. Déjalo.
Otros. Que de comida aparte.
Déjalo.
Vamos a ver, ¿a qué vas a hacer más? ¿Animar? O a meterte con jugadores o con el club. Es que también estos chicos se les va.
Mira, Raúl García ha salido de todos los clubes en los que ha estado.
Por la puerta grande.
Por la puerta grandísima. O sea, y lógicamente él se sentirá de Osasuna, será osasunista de corazón, como es normal, y que sea lo que quiera de corazón. Los sentimientos son libres.
Y ahora también del Atlético.
Pero claro, por lo que he dicho yo, que al final se van a impregnar. A ver, Laporte es un jugador con sentimiento Atlético total. Y cuando llegó, lógicamente, el Atlético se la
importaba. Una plataforma para llegar a primera división.
Pongo un nombre. Alex Berenguer.
¿Otro jugador?
Pues Alex Berenguer. Otro tío que hace el Atlético, pues, aunque suene feo, se atraía a Pairo. Porque le estaba en los Osasuna. Yuri Berchichi, lo mismo. Es que hay un montón de jugadores en la plantilla que hoy...
Yuri que había pasado por el Athletic, ¿eh?
Sí,
no olvidemos,
al revés. Igual tenía algún sentimiento, pero en contra.
Es que la plantilla es que no son todos Unai Simón y Óscar de Marcos. Es que hay una variedad.
Pero que no puede ser.
Estamos en
2024.
No, pero aparte... Yo creo que
el Basket. O sea, la gente se identifica con el club, no con los jugadores, porque no hay ni un solo tío ni de Bilbao.
No, ni de España, ni de
claro.
10 nacionalidades hay.
Fíjate,
en la plantilla.
O sea,
ahora mismo,
10.
Sí, te identificas. ¿Por qué? Porque el club te ha vendido eso. Club.
No, pero.
No te ha vendido.
Pero es verdad que los sentimientos. El sentimiento de Atlético es otro mundo. Es otra cultura, es otro mundo, es otro deporte. Es decir.
El otro día.
Es muy difícil. Javi Salgado, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, Javi Salgado, bueno.
Ha habido un par, pero de relleno.
Ha habido un jugador.
El último y Unai Barandilla. El último que, por cierto.
Y Beto Olaza
también. Sergio Sánchez, ¿no?
Sergio Sánchez más atrás. El último
ha
sido Barandilla, el que por
ahí
se ha destrozado la rodilla.
Barandilla sí.
Vaya, pues en Huelva está jugando.
Ojalá se recupere porque sí, es un jugador con, bueno, es un jugador con un tren inferior muy potente, o sea, que es un jugador que podría ser. Podría ser uno de sus puntos débiles.
Es justo lo contrario, no sé, son dos, los dos principales clubes de Vizcaya. Y es justo.
Pero el baloncesto en ese sentido, primero ni tiene la tradición de sentimiento, de identidad, porque el baloncesto siempre ha estado marcado por jugadores extranjeros y punto.
Y el público es más respetuoso. Y yo soy público en las dos. Te puedo decir que soy público en las dos.
Una gran parte de la afición de Bilbao Basket.
No hay insultos, nunca escuchas.
Una gran parte de la afición de. Bueno, ayer. Ayer hubo.
Casi 9.600.
No me parece comparable. En muchísimos años nunca escuchas un hijo de.
No, es muy difícil. Ayer sí hubo.
En fútbol lo escuchas.
Porque es el Real Madrid, porque, a ver, al final. Bueno, pues genera, ayer hubo insultos al Real Madrid que son muy poco habituales.
El 80% del aficionado al fútbol es un borrego.
Bueno, a ver.
¡Hala! ¡Venga!
Sí, es que es tal cual.
¿En qué lugar estás? ¿Tú estás en el 20?
Yo me meto. ¿Para qué me va a quitar? Yo me meto.
A ver, son...
Es decir, el tío que va al fútbol, normalmente, suele ser irrespetuoso. Suele ser factor.
No siempre. Yo creo que te has pasado.
Bueno, pues
en el porcentaje. 70. Invertiría el porcentaje.
Pero antiguamente era más. Bueno, antiguamente, y te hablo hace 10
años. Era mucho años. Más señorial. Hace años que hoy en día. Mucho
bueno,
más.
Bueno. ¿Dónde vas?
No sé.
¿Tú dejabas al margen la política, los años de la política?
Si se tiraba.
Coño, que Samamés se ha aplaudido a Laudrup, a Raúl. Se ha aplaudido a todo Dios, ¿eh?
Pero se tiraba. Bueno,
por eso la catedral. Por eso tiene el respeto que tiene.
Yo he visto Samamés, por eso dices con Raúl.
Se decían barbaridades.
Se decían barbaridades también.
Se decían barbaridades.
Ahora tienes un montón de gente muy joven, que va al fútbol, ¿a qué? A meterse con todo lo que se mueve.
Bien, yo voy a hacer una aclaración. O sea, la comparación con el Bilbao Basket no ha sido comparando Samamés con... porque no, las aficiones son totalmente distintas. Solo quería poner el ejemplo de que el hecho de haber estado en el club, de haber participado del club, de haber aportado algo a este club, en mayor o menor medida, debería ser reconocido por los aficionados. Eso es lo que quería decir. Y en baloncesto eso ocurre con jugadores.
Es
totalmente distinto, pero que hay cosas que hay que aprender de las cosas diferentes. Sí. O sea, aprendamos lo bueno y rechacemos lo malo. Si podemos aprender lo bueno de otro deporte, de otra cultura, de cualquier cosa, aprendamos lo bueno. Y yo creo que cada uno nos sentiríamos mucho más a gusto con nosotros mismos si reconociéramos que Laporte ha pasado por aquí aportando muchísimo al Athletic, que además ojalá pudiera volver cuando quiera.
¿Cómo se fue Javi Martínez? La película aquella. Lo que se va a montar aquí.
No vamos a ir a aquello.
No.
Bueno,
el caso es que
todo ha venido al hilo de que en el baloncesto un chaval está aquí un cuarto de hora, viene al día siguiente con otra camiseta y le aplaude.
Hay uno aquí
que está dándolo todo por su club y que le están criticando porque... Y además,
se lo ha dicho claro, si se va a quedar de por vida.
Que quiere quedarse aquí toda la vida.
Además, porque no ha renovado sin cláusula como otros.
Es eso. Uno que se ha ido, que ha pasado por aquí un cuarto de hora, es que es eso.
Es desesperante.
Es llegar al sumum de...
Y también te digo que la forma en la que se hacen unas cosas y otras también es diferente. O sea... con mucha menos estructura, infraestructura y todo esto también Bilbao Basket, pero lo dicho, comparando Bilbao Basket no se puede comparar con el Athletic, pero espera, que voy a la reflexión, porque pueden entrar 10.000 tíos en Miribilla y casi se llenó frente al Real Madrid, pero dentro de meter a 10.000 tíos en Miribilla, evidentemente en San Mamés entran mínimo 4 veces esa cantidad, porque siempre estamos por encima de los 40 y muchos mil. Y hay otra dimensión. El fútbol es otra dimensión. La normalidad también que se le da a ciertas cosas, porque seguramente hay en España campos donde hay 20.000 espectadores, o sea que es solo el doble. Solo el doble. Y hay mucha más tontería.
Alberto.
Mucha más tontería.
Una pregunta, Alberto. ¿Sería posible? El Leganés, 8.000, 9.000. ¿Sería posible una Copa del Rey como la de básquet en fútbol, con 8 aficiones juntas en una ciudad 5 o 6 días? No. Habría tortas.
Si hubiera un ejército fuerte.
No, es imposible. Es
acotando zonas de ciudad para cada uno.
Es que además no tienes una ciudad con esa infraestructura.
No por la ciudad, por las aficiones. Si juntas al Athletic, nos vamos a meter nosotros, la Real, el Betis, el Sevilla, Madrid, Barça y Atlético. Va a haber tortas de la mitad contra la mitad, de no sé quién con no sé cuál.
La Supercopa. Yo haría así la Supercopa.
A mí me gusta como idea, pero las aficiones.
Y volvería a salir el tema político.
Claro.
Bueno, y aparte, a mí tampoco me gustaría nada que el fútbol cogiera algunas cosas del baloncesto.
Pues la idea de la Copa es preciosa para una Supercopa.
Sí, la Copa sí.
Imaginaros esta Supercopa entre 4 aficiones.
Pero lo que te digo, sí sería bonito. O sea, no me gustaría nada que San Mamés se convirtiera en el show que tiene el baloncesto. Es que cada deporte tiene su característica de sus cosas.
Decían que de hecho, no me acuerdo exactamente en qué fecha fue, que igual había un partido de la selección española en Sabamés.
Casi ha habido un europeo.
La Euro, vale.
Va a jugar.
2020.
Va a jugar.
¿Alguien duda?
Eso es lo que pasó en el Mundial, cuando se
jugará. ¿Alguien duda que no se va a llenar el campo?
Puede ser.
España jugaría en Madrid como local. Ahora Barcelona quiere la final, pero España jugaría en Madrid como local.
Barcelona ha hablado de tener la final.
Barcelona quiere la final, pero porque es que...
¿Quién lo ha dicho?
Pero voy a decir una cosa.
No va con el tema, pero ¿por qué? Sí, porque dice que por capacidad pelean solo con Casablanca.
¿Por qué se da por hecho que la final... O sea, es que este país es tremendo también, porque se da por hecho que la final tiene que ser Madrid por este centralismo de llevar todo a Madrid. Si tienes un estadio más grande en Barcelona...
Hombre, es la capital.
¿Y? ¿Y en Alemania? ¿Por qué esa?
No será Berlín, se va a jugar en Múnich. Ese es el ejemplo.
Porque es el equipo más importante.
Si tienes un estadio más grande...
¿Y el Barça es un estadio más importante?
¿Por qué se discute? ¿Por qué no entra ni a debate que... No, el Bernabéu, por supuesto.
Josu, ¿tú firmarías ahora mismo? Porque yo sí, que todas las finales de la Copa del Rey próximos 50 años, que es lo que espero vivir más, si Dios quiere, y yo quiero también.
Se te va a quedar un poco largo, ¿eh?
No me importa, soy un cabezón. ¿Serían todas el Bernabéu? Yo sé.
Ojalá.
Pues ya está.
Sí.
Pues ya está.
Pues yo.
Pues ya está. ¿Y este campo más grande? No.
No, pues es un campo fenomenal, pero insisto que se ha pasado.
Pues ya está.
Pero que Barcelona sí, tendrá central. Derecho.
En el restaurante Andramari estamos, ¿eh? Estamos en este lugar espectacular. De culto, Imanol, de culto. Imanol ha liberado agenda solo para venir a la tertulia. Lo tenía complicado, pero ha dicho no.
Me perdí las dos últimas.
Tengo que estar aquí.
Estuve a punto de cambiar un vuelo por venir.
Restaurante Andramari, en Galdacao, en los últimos minutos. Que yo quiero hablar otro que me ha contado antes del programa. Yo es una cosa muy chula y vamos a hablar con ella, de ella. Y lo vamos a hacer, evidentemente, Iba a decir una copita de... No, bueno, con un vasito de agua. Estamos tomando un vasito de agua, que luego ya vamos a la comida. La comida rica, como siempre, que tienes en este restaurante Andramari en Galdacao, en el Alto de Lezalde. Una estrella Michelin, dos soles Repsol, para poder disfrutar de sus diferentes comedores. Tienen un par de comedores y algún sitio más. Si quieres algo especial... pregunta, tú llamas, hablas con Roberto Asúa y le dices, oye, he escuchado en Radio Marca lo de la bodega.
Otra institución.
Lo de la bodega, Roberto. Cuidado, hombre, lo de la bodega.
Maestro.
He oído lo de la bodega y lo del hórreo. Lo del hórreo, a ver, esto es para un grupito de 5, como estamos aquí, 6, muy cómodos, incluso alguno más, el hórreo, es donde estamos ahora mismo. La bodega, espectacular, y la zona de la bodega... Ahí sí que puedes hacer una comida privada y, como digo alguna vez, la de contratos importantes y la de reuniones también incluso del Athletic que se habrán tenido ahí.
Renovamos a Nico ahí, en nada. Y si vienes con...
Y si no, le cerramos la puerta ahí.
Y se queda la bodega. Y si vienes con Josu, además puedes aprender muchas cosas.
Hombre. Josu ha estado mirando porque claro, tenemos a Hugo Rincón, ¿no? Que haciéndolo muy bien y claro, hemos dicho, pues nada, y ha dicho Josu, oye, pues voy a mirar a ver cuánta gente ha dicho antes, cuántos jugadores del Atlético canteranos están por ahí, cuántos están.
Me salían 28 ayer con la...
En la segunda, ¿no?
Pero no es que estén. Es que estoy comparando con... Bueno, me acuerdo mis años de juventud en los 2000 al principio. Un canterano salía del Atleti y llegaba a hacer cierta carrera en el Atleti. Estaba buscando casos, ¿eh? ¿Os acordáis? Joseba Arriaga, Garmendia, Dañobeitia, gente que jugaba. Y se iba del club y no encontraba cómodo ni en segunda y casi ni acababa bajando a segunda B. No tenían el nivel muchos jugadores que jugaban en el Atleti. Y ahora mismo tenemos 28 canteranos en segunda, pero es que coges la clasificación, líder, Racing. Íñigo Vicente, el crack del equipo. Vencedor, importantísimo. Ezquieta, tal. Mirandés, un equipo de puntero. Hugo Rincón, goleador. Izeta, delantero centro. El Zaragoza, Aduares. Eguiluz, que está jugando menos, pero está. Aduares en el Zaragoza, con Akeche, importantes. Cojas el equipo que cojas, de los punteros, de los buenos, son jugadores importantes.
Eso cumpleaños de Adu hoy. Porque
ha
felicitado a Neymar.
El viernes.
A petición de Ander Herrera.
Por Ander Herrera.
¿Alguna fiesta habrán
conseguido? Herrera le pide.
Por Ander Herrera. Ander Herrera.
¿Alguna fiesta conseguido, fijo?
El que ha hecho ahí.
Hombre, el Paris Saint-Germain.
Pero, sí.
¿Aduares en el Paris Saint-Germain?
No, Ander Herrera.
No. Yo digo Aduares con Neymar. En alguna fiesta habrá coincidido.
No, pues será su ídolo, me imagino.
¿Quién de quién?
Joder. Hombre. No. Aduares de Neymar. Neymar sueña por la noche con ser Aduares.
Bueno, la que iba, que ha aumentado el nivel de nuestra, de la cantera, yo creo que ha aumentado de manera considerable. Y en primera tienes unos cuantos jugadores, ¿eh? Que es que ahora mismo hay que observar bien la segunda, porque el año que viene igual hay dos, tres jugadores.
Que no, que vamos a ver, que juegan 11.
Bueno, Hugo Rincón estamos, tiene que estar sí o sí en primer
equipo. Jugador,
sí,
pero, con jugadores de mucha calidad que no han debutado.
Hugo Rincón tiene que estar sí o sí.
Hugo Rincón ayer metió un gol, pero Hugo Rincón está bastante discretito.
No, está jugando muy bien.
Discretito.
Mira las valoraciones.
No, de, mira los partidos.
Yo estoy viendo.
De valoraciones.
Está siendo considerado el mejor jugador del Mirandés.
Escucha, que Martón ha jugado tres minutos. Bueno.
Titula Marca ahora, ¿no? El ídolo de Miranda. O sea, que está siendo...
Metió gol ayer.
Se nos va. Un tío mete un gol y se nos va. Se
luego,
la
luego hay otra cosa.
Pero lo que dice Josu...
Jugó todos los partidos titular.
Lo que dice Josu... A ver, no le falta razón. Tener a una cantidad de jugadores que han tocado Lezama o fichables en equipos punteros o jugando en segunda división, teniendo minutos en segunda división, es para el Athletic una mina de oro. Con respecto a no tener siempre a ningún fulano
Vivian Prado, si lo estás haciendo con el Mirandés, si lo estás haciendo
todo, que luego dice todo el desarrollo de los jugadores sea el correcto, porque ha habido otro lateral que también en el Mirandés hizo un campañón del carajo de la vela, y luego hizo otro campañón en otro equipo de segunda división,
y el Eibar, no jugaba tampoco mucho
y
al final.
Ahora está donde está.
Es que no garantiza. Vale.
O sea que
no, bueno, y luego hay otra cosa,
tranquilidad.
En los últimos años también hay que ver los jugadores que se han ido del Athletic, ¿a qué equipos han ido?
Equipos de nivel, en la mayoría de los casos.
Hombre, los que salen...
Los fichajes,
no, los fichajes, digo los grandes fichajes.
Ah, pero no,
los
claro.
Que se han ido, ¿a qué equipos han ido?
Perdona, pero sí.
De la primera plantilla del Athletic se han ido a equipos punteros de la Liga de Campeones.
No, pero vamos a que hay muchos equipos en segunda.
Ni uno va en primera división.
¿Quién?
No, y los pedidos no van ni uno en primera división, ¿eh?
Si tiene nivel de primera división, jugarían en el Athletic.
Joder, claro. Pero,
pero lo que dice, una cosa son los jugadores que no llegan a ser primera división y otra cosa son los jugadores que sí llegan a ser primera división. Que efectivamente luego si llega un momento en el que el Athletic no lo renueva o no se va, tal, no sé qué, se queda ahí en un término muerto, estamos hablando de que los que tienen cierta edad que llegan a ser algo, claro, salen a sitios buenos.
A sitios tops.
Los que no tienen una edad ni un recorrido, pues claro, evidentemente.
Pero es verdad que el nivel de los cedidos es mucho más importante que el que había antes, mucho con más. Jugadores que estaban algunos casi hasta consolidados en el primer equipo. Es decir, has dicho nombres de jugadores que han jugado muchos partidos en el primer equipo del Athletic y que después, cuando han salido, no han tenido ningún protagonismo en los clubes donde han ido. Y sin embargo, ahora, jugadores cedidos sin haber llegado al primer equipo están teniendo protagonismos en sus destinos. Eso es muy importante.
¿Cuántos jugadores crack?
Era la teoría de Caparrós, ¿no? Que tenía que tener Athletic 40 cedidos todos los años, ¿no? ¿No decía eso? Caparrós.
Caparrós tenía otra teoría.
Sí, pero eran
que debutaran muchos.
Eran los años concretamente que el jugador que hacía debutar Caparrós no encontraba acomodo la mayoría ni en primera ni en segunda. Hizo debutar a mucha gente.
Sí,
ahora más nivel. Cualquier canterano que subes tiene un nivel. El año que viene, Canales no tiene acomodo en el primer equipo, imagínate.
A ver,
forzar debuts para decir, fíjate cuántos debutan.
Eso es lo que no va a hacer Ernesto Valverde.
Meter a gente que realmente.
A costa de que le digan luego que no cuida la cantera, ¿no?
¿Cuántos jugadores de primera división ahora mismo hay? Hay que no están en Atlético.
¿Unai López?
¿Uno?
¿Aitor Fernández? ¿Areso?
¿Portero?
Sí. ¿Te vale, portero?
Bueno, no está jugando, pero sí, venga.
Sí,
vale, pero ha jugado mucho.
Ha sido un portero que ha tenido una carrera.
Ha estado en varios equipos, sí.
Ha tenido una buena carrera.
¿Villa Libre?
Lo que te quiero decir, Josu, escúchame.
Te van a salir, jugadores.
Sí, bueno, no sacas 11. No sacas 11.
Posiblemente.
No sacas 11, vale, o sea, no me desalentas tanto. No sacas 11 en los últimos 15 años.
Laporte, igual no está en primera, ha hecho carrera.
Escúchame. Es decir, quitando cracks, Laporte, Javier.
Claro, es que los cracks
peores. Escúchame, que son cuatro.
Que se haya ido al Olympiacos, que no se ha ido
pues
a...
Pues no lo sé. Solo sé que la realidad me dice que no.
Está en un equipo puntero...
Europeo.
Claro.
O sea, yo no había jugadores...
No va a jugadores en el
Español, no va a jugadores en el Valencia, no va a jugadores en el Sevilla...
Yo creo que muchos estarían en esos equipos.
Vamos a ver, pues no están.
Porque no se van.
No están, macho. Es decir, es que pensamos a veces que es que... Un ejemplo que decíamos siempre es que Susaeta juega porque si no juega en Atlético no juega en Primera División. Bueno, Fidel Susaeta hizo 500 y pico partidos también, de una barbaridad, o 400 y pico, ¿no?
Un mensaje que quiero destacar, por lo que hemos hablado antes, y además que me parece importante destacarlo y para poner los puntos sobre las íes, efectivamente. Nos dice este oyente, no es cierto que ese porcentaje de público sean borregos, pero sí podemos convenir que el 90% de los borregos va al deporte mayoritario, que en el caso de Bilbao es el Athletic.
Cierto.
Daos una vuelta por el Bues Arena a ver cuánto borrego hay por allí. Estoy un poco harto de la mala fama del fútbol. Yo soy aficionado a los dos deportes y padre de niños que juegan a fútbol y a básquet. Y ojo con los padres borregos que he visto en básquet, por encima del fútbol incluso, con toda la mala fama que tiene. Padres borregos ahí puede
estoy,
haber en todas.
Estoy de acuerdo, partes. Estoy que totalmente de acuerdo con ese. No en lo del Bues Arena, y me doy una vuelta
no, pero lo
por,
del la,
por razones laborales todas las semanas. Pero el es verdad que el baloncesto, el ambiente del baloncesto en categorías inferiores se ha estropeado mucho. Se ha estropeado mucho, pero mucho, muchísimo y preocupantemente. Y sin embargo creo que el de fútbol está mejorando, a pesar de que todavía hay, todavía hay cosas duras, duras de ver, pero yo creo, y tengo la experiencia personal de mis hijos, que bueno, que ha mejorado con respecto a lo que había hace 10 años, O sea, y todavía se siguen viendo mucho.
Está más repartido y ese padre que tiene que su hijo jugar, ganar y tal, ya es un tema de ya ni siquiera de que eso, se llega a ser profesional.
Como se hace gimnasia. Es que es así. Sí, o sea, sí, es que
y,
ya.
Y tú qué dices, o sea, y tú qué.
Da igual
haces,
el deporte. Exacto. Da igual el deporte. O sea, si vas a la gimnasia, creo que también.
Podría
ser la gran excepción el rugby. Que es uno
jueces.
De los sitios, uno entonces, de los deportes,
muy noble.
Es uno de los deportes donde el ambiente y también el trato entre los dos equipos, el tercer tiempo es una joya.
Pero
es una joya que habría que alimentar. Hay clubes de fútbol que en Vizcaya que lo hacen, Que hacen el tercer tiempo.
El post, ¿no?
Sí. El que el equipo de casa le invita a comer unas tortillas a los chavales.
Pero una cosa,
hay un club que lo hace concretamente, creo que es el Pleche. Yo no sé por qué mis hijos les ha tocado y dije, uy, qué maravilla, ¿qué es esto? Uh-huh. Después de que han estado en el campo, de que ha habido pique, de que ha habido tal, dices, oye, venga, ahora vamos pues a comer.
No
es pero lo que eso dice... es una gozada.
Sí, sí,
eso
pero
es un
ejemplo en el rugby mucha gente
sería,
lo dice que
en el tercer
es
tiempo,
otra cosa.
En rugby es una religión. Eso es. Lo hacen siempre. Y los chavales que juegan con 10 años, con 12 años a rugby, están mamando eso todos los días, después de darse los golpes que se pegan en el campo.
Claro.
Y eso es algo que sería muy bonito que se incorporara a todos los deportes.
No puedes.
Y que en serio.
Bueno, no puedes.
No cuesta tanto.
Sí, casi, a veces se llevan bien hasta los boxeadores que se meten. Se meten. Esos ya no son encontronazos de juego, sino eso es. Voy a intentar
pero
tumbarte.
Te digo, pero...
Padres correbandas en el fútbol.
Sí, pero también en el baloncesto ya. Y en el balonmano. Y en la petanca, seguro.
8, 9, 10 añitos, 11 añitos, 12 añitos. Yo que he estado muchos años en categorías inferiores entrando. Yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota que es que fue curiosísima. Benjamines, no voy a decir el grupo, da igual, Benjamines. Me meto allí con 15 Benjamines, 15 moquillos de 6, 7 años. Y ahí empiezan a entrar los padres y la madre. Digo, señores, ¿qué hacen aquí? No, a cambiar a mi hijo. Digo, señores, váyanse todo el mundo fuera. Si el niño va a hacer un deporte, se va a cambiar el aire y se va a dar la bota a ser. Si no, ya le explicaré, le ayudaré yo. Bueno, pues aquello fue... Que este tío de qué va, o sea, me sacaron cantares el primer día.
Pues a mí
porque les enseñaba a los jóvenes a vestirse. El segundo
a mí me parece
día
una gozada.
El segundo día era, chicos, hoy os enseño a ataros las botas.
Eso es.
Y el tercer día es, ahora os enseño a ducharos.
Bueno, esas otras
o sea,
cosas.
Que hay, otra. Que... Vamos, o sea, las padres y las madres, y eso lo había hace unos años.
La pandemia.
Es que era una locura. Y hoy en día, tú ves, vas a un campo de regional a ver un partido de juveniles, y hablo de juveniles de Liga Vasca, por ejemplo, ya un campeonato de Liga Vasca, que ya ves un cierto nivel.
Sí, sí, sí. No,
y hay 3-4 padres por cada equipo.
Sí, siempre.
Que se acaban, que yo siempre digo, es que se van a chocar en el banquillo y se van a meter un guantazo uno contra otro, van a flipar.
Sí,
y acaban
sí,
nuevamente
no,
mal.
Sí, pero no solo. Pero no es una exclusiva del fútbol. Estar en el fútbol, por como ha dicho ese oyente, es que es el deporte mayoritario,
más cosas.
De todo, de la buena gente, habrá mucho más en el fútbol que en otros deportes porque hay más gente de todo en el fútbol.
Y
hay más de lo bueno y de lo malo.
Y que tenemos oyentes de todo tipo y opiniones de todo tipo, así que nada, no vamos a dejarnos ninguna en el tintero.
Dale.
Porque una un rayo de luz y de esperanza que teníamos y nos lo acaba de quitar este oyente.
Soy árbitro de rugby y vamos, el borreguismo abunda cada día más por las gradas. Si sales al extranjero sí, pero aquí estáis equivocados.
Bueno, pues como para todo, siempre hay diferentes visiones.
Solo queda ciclismo, como afición.
Igual tampoco. Pero que he dicho que siento los deportes, pero yo sinceramente la experiencia que tengo por hijos de amigos que juegan a rugby, todavía en el ambiente de rugby, aunque es verdad que también habrá más borreguismo que el que había antes, pero solo el hecho de disputar el tercer tiempo me parece bueno, o sea, de jugar el tercer tiempo
y el tipo de deporte que es el rugby, que al final
lo que pasa es verdad, yo me temo que esto lo sufre como árbitro, porque quizás el respeto hacia los árbitros empieza a ser muy grave.
Qué pasada, yo también he entrenado 7 años en categorías inferiores y qué pasada es arbitrar en esas categorías, son chavales, muchas veces son juveniles que arbitran chavales de 16 años.
Bueno, de hecho tiene un problema la Federación tiene un problema muy serio para encontrar a árbitros.
Sí, yo he visto árbitros, he visto muchas cosas, desgraciadamente. Árbitros, chavales salir llorando con su padre, que se les dice de todo, padres y madres, gente normal, que también he localizado muchas veces el problema, y resumo rápido, vamos al campo una hora antes a llevar a nuestros hijos, y esa hora antes, hasta que empieza el partido, cervecita, 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 en el descanso otra cervecita, y el público está...
Josu, ¿cuántos padres le daban a su hijo 5 euros por meter un gol, por ejemplo?
Sí.
Gran Qué error. Buen debate, que para pa otro día.
Gran error,
Abre el melón ahora que no queda tiempo. Venga,
mañana, no, yo iba a decir que vaya a nivel al que está ahora mismo Raya, el portero de la selección española, y que, ojito a Unai Simón, que cuando vuelva a tener que ponerse las pilas, 7 chavales siguen así.
Pero Luis de la Fuente tiene elegido el portero.
Bien, pero el nivel portero, cuidado.
Va a tener presión.
Cuidado, que un portero, una presión increíble.
Y es bueno que tenga competencia.
Sí. Melón, para cuando vuelva a Simón. Melón abierto para la reflexión
ya queda
de la
menos.
Gente.
Sin presión, ¿eh? A ver, que sobre todo que venga bien.
Josu Hernando, Rafa Beato y Manuel Reino, Javier Cotrino, gracias. En directo Marca Bilbao, en Radio Marca, la tribuna del Athletic, cada día aquí de una... a 3, y hoy desde este espectacular restaurante Andramari de Galdakao, el lugar para tener una referencia de dónde está lo que está top, y luego a partir de ella puedes comparar. Gracias por seguirnos, hasta mañana. Agur.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Canela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Ya lo sabes, hasta las 4 de la tarde te acompañamos con buenos consejos, con buenas recomendaciones. Te voy a decir lo que dice la careta de entrada de este programa, lo mismo, pero es lo que hacemos aquí cada día. Es la hora más saludable de la radio. Lo tengo que decir así, de 3 a 4 de la tarde. Aparte, tú te lo marcas ya en el calendario, todos los días a las 3, ya sabes que vamos a hablar de salud. Y aparte, siempre digo, no nos sintamos culpables muchas veces con los temas que tratamos aquí en el programa. Es que esto lo hago mal, es que esto debería hacerlo. Bueno, se trata de darnos cuenta de lo que no hacemos correctamente y modificar pequeños hábitos día a día, pasito a pasito, pasito a pasito. Y es la mejor manera de trabajar en la prevención. Y para eso están nuestros colaboradores, que siempre están dispuestísimos a enseñarnos, a prepararnos y a entrenarnos, como en el día de hoy, ya sabes, los lunes, para Martín Shaqueta. En cuanto suene su sintonía, te quiere con el chándal puesto, que siempre dice que si estás en la oficina escuchándonos, también no te pongas el chándal, te levantas y haces alguna sentadilla, te mueves un poquito por tu mesa, aprovecha cuando tienes esa llamada de trabajo y te pones a caminar en vez de estar hablando mientras estás sentado. Trabajes donde trabajes, siempre se puede rascar unos minutitos, sumar minutos, eso es lo que nos dice Martín cada día. Y de hecho, hoy seguimos hablando de ello con los ejercicios que nos va proponiendo semana a semana. ¿Os dais cuenta cuando un día te has pasado quizá con el entrenamiento o no tenías un gran día y entonces terminas con sobrecargas? Y de mañana no sigo entrenando, mañana voy a parar. Bueno, pues a lo mejor no conviene parar. Hay que hacer un entrenamiento un poquito más suave. Hoy nos vamos a centrar en esta parte. Pues cuando estás más sobrecargado, menos tiempo, o cuando vienes de un entrenamiento más duro, pues algunos ejercicios que puedas realizar en casa, muy sencillitos, de manera que no pares del todo, porque parar del todo no viene bien. Eso con Martín Shaqueta. Antes, tengo unos invitados aquí en el programa, en un ratito os los presento, y vamos a... fijaros, me dieron una clave para enfocar los próximos minutos, a los cuales os invito para que escuchéis. Es un tema, además, que no hemos tocado aquí en el programa, y me interesa mucho que escuchéis con todos los oídos. Ahí con los dos que tenéis, que estéis muy, muy pendientes. Porque es un tema bastante importante. Vamos a hablar de la Fundación Porque Viven, y en los próximos minutos vamos a copiar un poquito su filosofía dentro de la Fundación, que es llenar de vida la vida. ¿Vale? Ese va a ser nuestro enfoque. Y un evento muy importante que van a tener esta semana, que también os queremos invitar y queremos que sepáis cuándo es, cómo podéis hacer para poder asistir. En definitiva, que os invito a los próximos minutos de radio. ¿Qué más os tengo que recordar? Que mañana martes tenemos consulta de fisioterapia y osteopatía con Darío Vaquero, fisioterapeuta, director de la clínica Fisio Spain, fisioterapeuta de la Federación Española de Fútbol, y que va a estar aquí con nosotros en Cuídate. Así que si tienes una consulta, tienes molestias, estás entrenando y de repente, bueno, pues ha venido una lesión, te estás recuperando de una lesión y parece que se va alargando en el tiempo, pues le preguntas a Darío a ver si puedes hacer alguna cosa desde casa para acelerar un poco esos tiempos. Hasta mañana, que abramos el teléfono de directo, te invito a que nos puedas escribir a nuestro correo electrónico cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com, para la consulta de mañana de fisioterapia. Y el jueves no te pierdas nuestra sección con laboratorios gel, muy importante para todos los que estáis entrenando, que todos deberíamos tener algo de actividad física, os lo decía al principio, practicar un deporte, me da igual que sea yoga, ciclismo, tenis, fútbol, Lógicamente, si vas a entrenar, quieres hacerlo pues en las mejores circunstancias posibles, sin molestias. Bueno, pues aprovechamos esa sección de los jueves para pequeñas indicaciones que nos pueden ayudar para no tener esas sobrecargas. Lo hacemos de la mano de Laboratorios Gel para hablar de un tratamiento, Traumel, con dos S, Traumel, ¿vale? Laboratorios Gel han desarrollado unos geles y unos sprays pues para combatir esas molestias que tenemos a la hora de practicar nuestro deporte o, por ejemplo, después de practicarlo, que, como digo, es cuando suelen aparecer esas sobrecargas musculares o inflamaciones en ciertas zonas. Así que el jueves os hablaremos de estos geles y estos sprays, qué son, qué contienen, cómo se aplican, muy sencillo. Jueves, nuestra sección con Laboratorios Gel y Traumel. Continuamos en Cuídate y vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad en materia de salud.
En las profundidades del océano en octubre se produce un fenómeno que altera la estructura del ecosistema.
¿Qué ecosistema?
Los más intrépidos jóvenes se desafían entre sí en lo que algunos científicos han venido a denominar la Nations League.
Pero vamos a ver, ¿vamos a seguir con el rollo este de documental del mar?
Me estaba gustando.
Ya, pero lo que tú quieres decir es que hay un parón de selecciones y que hay un España-Serbia el martes a las 9:45 y ya está.
¿Y las burbujas que tenía preparadas? ¿Qué?
Que nos vamos de tiempo.
Venga ya, hombre, marcador de Radio Marca, la radio del deporte. Es que si no lo hago, reviento.
Esta promo es un homenaje a Rafael Taibo, uno de los mejores narradores de documentales que ha dado este país.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos...
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca